Hola y bienvenidos al GFM Cast, GFM Cast, episodio número 119, donde lo que la capitana diga se hace. Vamos a hablar, sí, más adelante de nuestras impresiones de Captain Marvel, esta nueva película en el universo cinemático de Marvel. Vamos a ver si nos gustó o no nos gustó. Eso sí, vamos a hablar de spoilers más adelante de ello, pero lo vamos a dejar para más adelante. Como decíamos, igual vamos a hablar de otros temas. Tenemos el rumor fuerte, ¿no? De una Xbox One, más bien, sin discos, sin lector de discos, ¿no? Totalmente digital. Vamos a hablar más adelante de ello también. Y EA, que no irá, o por lo menos no estará dando una conferencia en la E3, ¿no? Y posiblemente, ¿no? Si hay chance o si hay tiempo, hablaremos un poco más de Labo, ¿no? Que ahora ya por fin se anunció lo que es Labo VR. Ya es algo oficial. Entonces, igual si podemos, hablaremos un poco más al respecto de ello. Pero, sin antes comenzar, ¿verdad? Pues primero presentando a los invitados del día de hoy. Tenemos a Walkavian.
¿Qué onda todos?
Y también a Sasek.
Bienvenidos al podcast 119 del GFM Cast, GFM Cast.
Y pues aquí, como siempre, su servidor ActDev, ¿no? Como cada semana, cada domingo que se pueda. Pues aquí hablamos de todo lo más relevante del mundo geek, ya sea de videojuegos, series o películas. Pero igual nuestra tradición que obliga, que siempre tenemos aquí en el GFM Cast, pues qué hicimos en nuestra semana, ¿no? ¿Qué jugamos? ¿Qué vimos? ¿Qué hicimos? Y empezamos contigo, Sasek. ¿Tú qué hiciste en tu semana?
Ah, respecto a cosas geek, pues aparte de ir a la premiere de Capitana Marvel, ya sentía yo que hacía falta algo de Marvel, ¿no? Creo que nos dejaron con una sequía de
Sí,
algunos
bastante
meses,
larga.
¿no? Desde la de Ant-Man 2, ¿no? Que se sintió un poquito, ya extrañábamos algo. Y ahora nos meten casi dos películas seguidas, ¿no? Está Capitana en marzo
Y pues sí, ya viene Endgame el siguiente mes, así que.
prácticamente el siguiente mes, entonces van a estar ahí súper pegadas, ¿no? Y bueno, pues muchísima gente en la función en el cine. No me esperaba que hubiera tanta gente en el cine porque pues era jueves, de jueves a viernes, pero parecía que la gente no tenía nada que hacer. Yo preguntaba ahí, pero no trabajan, no estudian, mañana que no tienen que hacer cosas temprano, pero bueno, yo también estaba ahí, ¿verdad? Y tenía que trabajar, pero bueno. Bueno, la película, pues ya daremos una opinión más adelante. En cuanto a juegos, pues nada más pude jugar Tetris 99, en donde ahorita se está llevando a cabo un evento de que si ganas no sé cuántas partidas, te dan monedas de Nintendo, ¿no? Estas monedas de oro para que puedas comprar en la tienda. Sea por la razón por la que fuera, yo no quiero echarle el pretexto a esto, pero la verdad es que yo antes me consideraba un jugador de Tetris, pues medianamente bueno, ¿no? Que dijeras, se defiende, ¿no? Pero es que no sé si es porque la verdad la gente quiere esas monedas o es porque hay muy buena reta en el Tetris Online o porque llega un poquito tarde, pero es que el nivel está muy canijo. Cuando ya estás dentro de los 35 sobrevivientes es cuando ya sientes que te aprieta de verdad y que ahí tienes que tener el reflejo y la habilidad pues que necesaria, ¿no? Porque al principio pues está bastante bien, van eliminándose unos, pero muy buen Tetris. Me sacó de onda que no tuvieron tu tutorial porque ahí hay algunas cosillas que nadie te dice, ¿no? Y tuve que googlearlo, ¿no? Eso de que cómo prefieres si ser ofensivo, defensivo, etcétera. Pero por fuera de eso lo encuentro muy, muy buen juego. ¿Y qué año para Tetris, no? Porque pues hace el año pasado tuvimos el Tetris para Play 4, no me acuerdo cómo se llama, y este año
Tetris
el
Effect,
Tetris.
ajá.
Ajá, y ahora este 2019 Tetris 99. Wow, muy bien, gente. Están haciendo muy buen uso de la licencia. No sé si ustedes, bueno, Def, ¿qué te puede en primer lugar? Pero pues no sé si Volcán ya lo haya probado, pero a mí me encantó. Y aparte puedes subir de nivel, ya no hay como en el nivel 6 o 7. Le he jugado poquito, pero bueno, no sé para qué sirva tampoco el nivel. Te digo, no te explican muchas cosas. Te ponen, juégalo, ya, venga. Bueno, está bien que es Tetris de toda la vida, pero déjame ver cómo se juega esta versión. Pero no me quejo del Tetris. Muy bien, muy buen juego.
No, pues también, obviamente mi semana también fue Tetris 99 y más este fin de semana por lo mismo de la Copa Maximus. Pero pues es una competencia oficial, o sea, es casi casi como un torneo. Pero el asunto es que Los 999 top jugadores que tengan más pues partidas ganadas se llevarán 999 monedas de oro para lo que es My Nintendo, que sí, básicamente si te sirven es como el equivalente a $10 o creo que $100 en México. Entonces
200,
está
¿no?
bien, ¿no? O sea, sí, está bastante padre eso. De hecho, sí, por lo menos sí gané una partida, así que a ver cómo me va, ¿no? Espero a ver si te perdí a quedar en el 999, pero la verdad lo dudo, porque bien lo dices, la reta está muy, muy difícil. Hay muchos jugadores muy, muy buenos. Si les sé recomendar, por ejemplo, en Twitch, que sigan, por ejemplo, a Kevin DBR. Es un jugador profesional, básicamente, de Tetris. Es un Grand Master, literalmente. También está Wumbo. Creo que su canal es Wumbotize, pero lo pueden encontrar como Wumbo.
Ah, creo que sí
Igual
lo he
es un
visto
súper
parecido.
jugadorazo. O sea, lo ves jugar y así como que no sabes cómo fregados le hacen, pero le hacen, ¿no? Y tienen un win rate, pero encabronadísimo, del más del 70%, ¿no? Entre él y también Kevin DBR. Entonces sí les recomiendo bastante si quieren, por ejemplo, sacar estrategias, ver cómo se juega, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Kevin DBR, sí es muy participativo con su chat. Entonces, si le preguntas algo, sí te contesta, ¿no? Y te dice bien, cómo hacer, por ejemplo, los T-spins, para qué sirven los ataques, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, sí, sí les recomiendo que lo sigan. Entonces, o por lo menos que lo chequen, ¿no? Cuando puedan, pero sí. Que de hecho, creo que ahorita está streameando, así que, así como que, ah, bueno, no. Ahí después chequenlo, ahorita después del que me cast, si lo están
No, no
viendo en
se nos
vivo.
vayan, por favor, no se vayan.
Pero no, sí, la verdad, Tetris 99 todavía sigue generando y espero que le agreguen más cosas, ¿no? O sea, sí, obviamente está bastante padre el juego, pero sí espero que le agreguen, por ejemplo, un modo para solos, o sea, como que para juegues tú solito y no te preocupes de nadie más, o igual, por ejemplo, en equipos, ¿no? Que por ejemplo, los Battle Royale. Se hace, por ejemplo, Fortnite, PUBG, inclusive el mismo Apex, ¿no? Que hablábamos la semana pasada. Pues tienen modos en equipo, ¿no? Y de hecho Apex es en equipos. Entonces estaría bien, por ejemplo, jugar Tetris en equipo también, así como que, formar tu squad y así, ¿no? Estar jugando en Tetris, el Tetris 99, estaría padre. Pero a ver qué hacen más adelante, ¿no? Sí, le están metiendo bastante. Bueno, no tanto, ¿verdad? Pero sí están mejorando bastante el juego y le están metiendo ciertas cositas poco a poco, entonces sí se ve que va para largo esto. Y pues sí, obviamente lo que es la Capitana Marvel, como ya les decíamos, vamos a hablar más adelante de ello, pero tanto Sace como Alcavian y como yo, pues básicamente, pues sí fuimos a ver Captain Marvel, ¿no? De hecho, pues igual Gus, si hubiera estado aquí, también hubiera platicado de esto, pero
Todos
anda de
fuimos.
vacaciones. Anda en compromisos, ¿no? Con su capitana. Nomás vamos a decir
Bueno,
eso. Pero
con
bueno.
la garabujante.
Ey. Nah, pero igual le deseamos lo mejor a tanto Gus y también a Dove, ¿no? Que también a Dove, pues, tiene sus bastantes compromisos ahorita y por eso no ha estado. Pues ahora sí que durante buen rato en el podcast, pero esperamos que regrese pronto, eso sí. Pero bueno, pues fuera de eso, ¿sabes algo más que quieras agregar?
No, nada más. Arreglé mi cuarto, limpié. Porque esto
Está
está.
bien. Sí se nota tantito, ¿no? Y el que arreglaste. Yo también tengo que hacer una acomodada acá
Sí, se
con lo
nota.
mío.
Cálmate, Valcavian, cálmate. Por eso se nota. No sé qué están pensando. Yo dije, se nota.
Ah, ok. Bueno, pues Valka, bien, ¿tú qué hiciste tu semana?
Bueno, yo aparte también de que fui a ver a Capitán de Mar y Tierra, bueno, de Espacio y Tierra, más bien dicho, que es la Capitán Marvel, porque técnicamente Capitán es un, no, es un género que puede ser utilizado tanto para. En realidad deberían haber puesto también Capitán Marvel, quedaba Capitán Marvel.
Ah, sí,
Pero
ya no
bueno,
sabía.
sí, ¿no? Sí, o sea,
No necesitas ponerle capitana. Ajá.
¿Está mal decir capitana? No.
Eso es lo que no sé, francamente.
Ajá.
No sé si
Pues
está
según yo
como
no,
quiera mal
pero
decirlo.
yo creo que
O
es
sea, no sé
correcto,
si está
capitán.
mal. No sé si está mal decir Capitana Marvel para ser sincero, pero sí se puede poner Capitán Marvel nada más también, aunque
Eso
sea
sí.
mujer.
Eso sí. Pero pues igual
Entonces, sí,
capitán
la
no creo que sea
Capitán
algo
Marvel.
que sea malo, pero
Ah,
el
no,
mundo progresa y
pero
nosotros de repente nos quedamos atrás, así
no sé
que
cuál, no sé, habría que ver cuál es. Aparte de esto, de haber visto la, me puse obviamente a jugar, he estado jugando, ¿qué he estado jugando ahora que lo pienso? Ah, sí, le empecé a dar a las, le continué al Assassin's Creed, el Odyssey. Yo trato de brincar sobre las personas y tirarles un gorro para poseerlas, pero no puedo hacerlo. Solamente le aplasto un botón y las apuñalo en la espalda. Como que está medio raro este Odyssey. Como que estoy mi tipo de Odyssey es. Pero lo he estado jugando y digo, muy bueno, los juegos de Assassin's Creed han mejorado muchísimo. Desde que fue, tuvimos ese acá, los tres están muy buenos. Cualquiera de los tres que quieran conseguirse, el
desde que
Syndicate,
tuvimos
el
qué, perdón.
Origins o ahorita el Odyssey. ¿Qué?
Ah.
Desde el Syndicate.
Desde que.
O
Ah.
sea, desde que tomaron ese break, que dijeron, no, y sabes que este año no vamos a tener nada de Assassin's Creed, todos los que han salido han sido muy buenos, la verdad. Cada uno de ellos, a diferencia del Call of Duty, que lo juegas y es el mismo pinche Call of Duty cada Assassin's Creed que tú te pones a jugar, sí, porque le agregan más cosas, le agregan, entonces, digamos que ese sí es una ventaja de del que sea anualizado. Que creo que dicen que este año también van a tomar un
Descanso.
break, creo, y que va a regresar hasta el año que entra con un Assassin's Creed ambientado en Roma, dicen. Es lo que dicen las malas lenguas.
Ya saquen el de Japón, por
Entonces,
favor.
no, que deberían de sacar uno que sea con los aztecas mejor.
China. No, con monas chinas.
No, pero pues
¿Por qué
todas las
no
monas
los dos?
chinas ya tienen cosas.
Digo,
Con
pues
unas
sí.
monas
Assassin's Creed
chinas
featuring Senran Kagura.
mexicanas.
Ya lo tienes, ¿eh?
Igual pueden ser los dos, o sea, ¿por qué no se puede
Esperando
también de
que salga
México? O es más,
un
que sea así
Dynasty
como
Warriors,
que.
pero hecho.
¿Que sea
Oye,
cuál?
igual que bien, te estás cortando
Yo
algo,
toda
¿no?
la
Tu
vida he pensado
conexión
que
anda.
necesitamos un Dynasty Warriors.
Sí, te estás muy cortando mucho,
Estás
Volcán.
cortando mucho, Valcavian. Checa tu
A
conexión
ver.
porque sí estás trabando
¿Ya me
demasiado.
escucho
Te cortas a
mejor?
cada ratito.
Ahí te
Así te
encargo, chavo. ¿Ya me
entendemos,
escucho
te
mejor?
escuchamos ciertos
¿No? ¿Ya?
mensajes y.
Ay,
Pero te
ay.
estás corte y corte.
Bueno, entonces voy a hablar como cretácico.
No, tampoco está tanto.
¿Qué más hice en
Los de
mi
Zootopía, ¿te acuerdas?
ser?
Los perezosos de Zootopía.
Ah, también. Más bien así.
Ándale. Pero bueno, fuera de eso, de jugar, más bien lo que hice y de lo que quería más hablar es que me puse a ver una serie argentina. Y una serie argentina, pibes, eso fue lo que estuve viendo. Entonces, es una que se llama La Frecuencia Kirlian. Y la verdad, está muy buena. Son mini, son, es, la, está en Netflix, son 5 episodios hasta ahorita, que cada uno dura 10 minutos, pero son una mezcla de arte, estilo, mitología Lovecraft, o sea, es como miedo sin dar miedo a la vez, o sea, no es como que dependa de. Es de una estación de radio en el poblado de Kirlian, en Argentina, donde ocurren cosas extrañas todo el tiempo. Entonces, y está muy padre, está muy interesante, el estilo de arte está bien. De repente tiene como que hay unas, como les decía, unas referencias a Lovecraft con Cthulhu y los otros Tulus. Y la verdad, te la echas de volada, te la echas en menos de 1 hora y ya te echaste
Que es una
toda la serie.
animación,
Es
una
animación. Es una
Sí,
animación
ajá.
completamente, es buena la
2D.
animación, francamente 2D, o sea, la animación 2D, buena, no crean, no esperen así como que un estilo tipo. Fíjate que al verla, el estilo, los colores, muchas de las cosas, me recordó un poco a Spider-Verse. No es 3D, pero como que el estilo me refiero. O sea, de que manejos de oscuros, manejos de colores, de siluetas, no necesariamente toda la. Ves a todo el personaje, nomás le ves la silueta a veces. Y como que sí tiene ese audio modificado como si fuera estación de radio. Entonces, como que sí escuchas eso. Esa distorsioncita que tiene la radio cuando estás escuchando la radio, entonces le hace un poco más, lo hace verdaderamente mucho más interesante. La verdad es que está muy, muy padre, que yo se los recomiendo. Si jugaron los juegos de Rusty Lake, que como lo he dicho muchas veces, deben de jugarlos, son muy buenos, no son de miedo, a menos que sean maricones, sí, que sean miedosos. No son de
Ah.
miedo, a menos que sean miedosos, valga la redundancia. Que les dé miedo, no sé, si ustedes terminaron el Resident Evil 2 sin darles miedo o lo que sea, pues no les va a dar miedo los juegos de Rusty Lake, solamente tienen una vibra lúgubre y esos
Sí,
están muy
que
padres. Y esa serie también, si ven esa serie y les gusta, les recomendaría lo siguiente, que sería ver esos juegos de Rusty Lake, que están para celular, pero que están muy padres. Entonces eso fue como que lo que vi, la verdad es algo muy, muy, muy padre. A ver si puedo. Es más, denme un segundo y les puedo dar
no tienes
para que
seguro,
ustedes
¿no?
mismos lo vengan. Vean.
No.
Ah, no, pero no podemos ahorita. Ah, no, ahorita se los pongo en el chat a todos los que están
Fuera.
en YouTube. Se los pongo que es para que lo vean y puedan checar qué es eso de la frecuencia Kirlian.
Sí, de
Entonces,
hecho, sí estuve ahorita leyendo tantito, así rápido al respecto, y al parecer también están, o por lo menos dicen, ¿no? Está en YouTube y también en Vimeo. Al parecer por el artículo de Wikipedia, pero sí, ahorita pues sí la están
no,
dando por Netflix.
está en Netflix
Ajá.
totalmente y pues vale la pena, bueno, vale la pena por el hecho de que lo puedes verlas en la tele.
Ah, no, sí. Está eso que es la conveniencia, ¿no? También. Y al parecer va a haber más episodios. O sea, a la página oficial ahí mismo dice que apenas sí, van 5 y esa sería la primera temporada y. Pero hay más por venir. Y sí, 10 minutos por episodio. Cinco, en una hora, ¿no? Te echas toda la serie. Entonces, creo que está bien. A ver si les doy una oportunidad. Sí, me
Ahí ya
interesa.
se lo subí a todos los que son los compañeros ahí que están viéndonos en YouTube. La verdad es que ahí se los puse cuál es la página en el chat para que lo vean si les interesa. Y si no les interesa, pues qué gachos, la verdad. No manchen.
Sí, pues la
La verdad.
frecuencia Kirlian con K. Así como se escucha. Ahí lo pueden buscar en Netflix por si les interesa. Muy bien. Pues igual, ¿algo más que quieras agregar a tu semana, Walkabien?
No, más que nada fue eso, fuera de lo que es ahorita vamos a hablar, que es con la capitana a América sin América. Entonces,
Está bien.
fuera de eso, nada.
Ok.
Y es más, y ahorita ya todos los que están viendo el chat con Sasek, ya también se los puse, porque voy a, así ya los jodí a todos.
Sí, porque igual estamos en Twitch en vivo y en el canal de
Y ya
Sasek-chan.
estoy viendo lo que tiene Sasek y que qué onda con su página, no manches. O sea, no nos vemos, tenemos 20.000 pantallas. A ver, nunca había entrado a ver su, ¿cómo se dice? Transmisión. Entonces, pero ahorita nos vemos, tenemos una, ¿qué es? ¿Qué es esto? No entiendo, no nos vemos, no nos vemos aquí, pues no entiendo. Hay
Estamos.
muchas cosas, muchas cosas.
Ay, bueno,
saluda a la gente de Twitch, ya que
pues
están aquí.
bueno, pues qué onda todos, saludos, saludos. A ver, déjame ver si me puedo poner. A ver, aquí sí pongo mi mano, creo que ahí sí se ve mi saludo, porque creo que en cualquier otra parte que la ponga no se ve porque me está tapando algo. No sé si aquí no me está tapando algo. Okay.
Nada.
Tenemos un poquito de demora, así que no sé si me está tapando algo o no. Ah, bueno, ya, ya lo vi, no tapé, no me tapo nada, no me tapo nada.
Lo deja.
Ah, que pues, les digo. Pero, pues bueno, ¿no? Pues en respecto a, y volviendo un tantito a Assassin's Creed, ¿no? Sé como que. No es mi tipo de juego. La verdad, los intenté. Intenté el primero, intenté el segundo y no, no, no es mi tipo de juego, pero pues ahora sí que los que les gusten, ¿no? Pues sí ha subido tantito la calidad del juego, pero sigue teniendo ese sello de la casa con bugs, con físicas medio raras en el juego y cosas así. Entonces, pues, pero lo bueno es que ya no están al grado del cuál fue el Unity, ¿verdad? El que de plano sí, como que ahí sí de plano no ni cómo salvar ese juego, la verdad. Pero qué bueno que sí estén mejorando, ¿no? Por lo menos que sí a la gente le sigan agradando estos juegos de Assassin's Creed y pues que sigan sacando más, ¿no? Porque igual viene el 3 para Switch, ¿no? El HD Remaster, así que esperemos que les vaya bien. Pero bueno, en cuestión de mi semana, igual no hice demasiado, la verdad, ya como contábamos hace ratito, Tetris 99, eso fue principalmente mi fin de semana, ¿no? Junto con la Capitana Marvel. Fuera de ahí jugué Overwatch, que de hecho transmití la semana pasada, el domingo pasado, ¿no? En la noche, estuve transmitiendo, hice un stream de Overwatch, ¿no? A ver si ahora otra vez me aviento un stream de nuevo, pero lo estoy pensando. Tengo muchas cosas que hacer también. Fuera de ahí, no, pues no vi nada nuevo, no hice nada nuevo. Lo que sí, me puse a jugar más con mi Vita, ya que lo volví a como que
Resucitar.
a resucitar exactamente. Me puse a jugar Taiko no Tatsujin en Vita. Me puse a jugar tantito Street Fighter. El Alpha 13 principalmente, ¿no? Que es el que tengo ahí. También que me puse a jugar. Ah, me puse a jugar tantito Clonoa.
Yo
Lo
no.
empecé el juego de nuevo, ¿no? Entonces ahí me puse a jugar en el Vita y así como que, me dan ganas de empezar otros juegos que tengo ahí. O sea, de volverlos a empezar o continuarles, ¿no? También. Pero ya eventualmente, ¿no? Por lo menos ahí lo tengo. Por lo menos me pongo a jugar tantito antes de irme a dormir. Entonces ahí lo tengo así como que para un ratito, una media hora y pues ya me acuesto, ¿no? Ya me duermo. Entonces, ahora sí que mis juegos para el sueño, ¿no? Para ya irme a dormir. Entonces sí, de nuevo con el Vita, ¿no? Pues si se pueden conseguir unos, pues sí, barato, pues adelante, ¿no? Porque sí, la verdad sí vale la pena. Pero bueno. Fuera de ahí, como les digo, pues no fue mucho mi semana, la verdad. He estado muy, muy ocupado últimamente con el trabajo y entre otras cosas. Entonces, la verdad, ni oportunidad de hacer muchas cosas. Pero espero que ya esta semana se tranquilice un poco más el asunto. Entonces, ya entrarle de lleno a otros juegos también, ¿no? Continuar con Kingdom Hearts. A ver si ahora sí empezar Starlink. Que de hecho también había empezado Deltarune, ¿no? Esta secuela, continuación, no sé, de Undertale. Lo empecé a jugar y pues igual, ¿no? Pues voy a empezarlo tantito y llego al primer save point y luego le continúo y no, ni, no le he continuado. Pues espero continuarlo en el Switch, ¿no? Que lo estoy jugando ahí. Igual continuarle con eso. Pero ya veremos esa semana a ver qué sucede. Pero bueno, entonces, esas fueron nuestras semanas. Y pues antes de pasar a nuestro primer tema de esta semana también, ¿verdad? Valga la redundancia, simplemente recordarles de lo que son nuestras redes sociales, nuestras páginas, etc. Nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como GFMcast, así GFMcast, así nos pueden encontrar para cualquier actualización, cuando estemos en vivo, cuando subamos episodios al podcast, etc. También nos pueden encontrar nuestros feeds de podcast, ¿da? Pues en Spotify, en TuneIn, en iTunes, en TuneIn Radio y iVoox. Estamos en todos los servicios, ahí nos pueden encontrar, ¿da? Si les gusta solamente lo que es el audio, ¿no? Que básicamente, pues sí, este es un podcast, entonces es lo principal.
Si no quieren ver nuestras caras horribles, ahí está el audio.
Exacto.
Habla por ti, mi cara es hermosa y yo lo sé.
Claro, lo dije por
Oh, sí.
destello, perdón.
Sí, está bien, estoy de acuerdo.
Pero también nos pueden encontrar en nuestra página oficial gfmcast.com, donde pueden encontrar tanto los episodios en podcast, también como en nuestro formato de video de YouTube On Demand. Entonces ahí nos pueden encontrar y pues igual pueden encontrar todos los episodios habidos y por haber. También nos pueden escribir a gfmcast@gmail.com para cualquier queja, sugerencia, si quieren decirnos que estamos guapos o no, ¿verdad? O que si nos escuchamos bonitos o no.
No
También
lo
lo
creo,
pueden
pero
hacer así. Y también nos pueden checar, obviamente, en YouTube, ¿verdad? En nuestro canal de GFMcast. Ahí igual pues tenemos nuestro playlist de que están todos los episodios, así pues listos y ordenaditos. También obviamente pues si se suscriben pues obviamente les va a notificar cuando estemos en vivo, cuando subamos episodios, etc. Obviamente lo que son los likes nos ayudan, al igual como los comentarios, ¿no? Que quieran dejar, ahí los pueden hacer. Pero principalmente, como siempre les pedimos cada semana, compartir. Compartan todo, nuestras redes sociales, nuestros podcasts, el correo, etc. Todo, 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 el canal de YouTube. Créanme lo que eso nos ayuda bastante para que este canal siga creciendo. Este proyecto de GFMcast, que llevamos, como ya les decíamos, 119 episodios, ya casi 3 años están haciendo esto, ¿ah? Y pues no vamos a detenernos pronto. Entonces,
Exacto. Pero
hay
les
como
recordamos
que...
que por favor solo compartan nuestro streaming, porque compartir todo lo demás se llama comunismo y sabemos bien que eso verdaderamente no funciona, amiguitos, ¿ok? Por favor.
Eso sí. No, pero sí, ahora sí que hablando en serio, ¿no? Sí les agradecemos siempre, ¿no? Como eso de que nos compartan, de que dejen sus comentarios, de que inclusive, ¿no? Que en Twitter, por ejemplo, que si comentamos al respecto a algo, subimos algo que nos den un favorito, que den un retweet, igual, eso también, créanme lo que sí es bastante agradable, ¿no? Entonces, e igual, ¿no? Que apoyen también lo que es el canal de Sasek, ¿verdad? Pues el canal de Twitch, que es Sasek Chan en Twitch.tv. Pero bueno, entonces empezamos con nuestro primer tema de la semana. Y es que nos quedamos así.
El Xbox nuevo que se está rumorando.
Ese, el
No.
Xbox Maverick, que será llamado el Xbox One S All Digital Edition. No, sí, mejor me quedo con el Xbox Maverick, la verdad suena mejor. Pero esta nueva versión de la Xbox One, pues básicamente, pues sí, es todo digital. No tendrá un lector de discos y se rumora por parte de WindowsCentral.com que esta consola pudiera estar iniciando sus reservaciones, más bien a mediados de abril y podría salir a principios de mayo del 2019, o sea, pues ya pronto, ¿no? Este rumor ya tiene rato también, no es algo que sea muy reciente, ya desde el año pasado inclusive ya se había platicado al respecto, ¿no? De esta consola y que Microsoft y Xbox, ¿no? La división de Xbox, pudieran ya estar trabajando en algo así. Y pues... pues básicamente va a ser, por como se rumora, va a ser el mismo diseño de la Xbox One S, una consola blanca, así medio, pues bien, se ve bonita, se ve bien, pero sin el lector de discos no va a tener esa rayita, o sea, ese espacio para el lector, va a ser un poco más pequeña también, y pues como lo dice el nombre, ¿no? Ahora sí que no hay mucho más que decir. Que es totalmente digital. O sea, todos sus juegos tendrán que ser digitales. Pero, como el proyecto Xbox se va dirigiendo a un cierto camino con servicios como el Game Pass o lo que va a ser el proyecto xCloud, inclusive, pues es el futuro que tiene, pues ahora sí que he pensado Microsoft. Entonces, no es algo sorprendente tampoco, no es algo que me sorprendería si es que llegara a suceder, ¿verdad? Inclusive estábamos comentando Sasek y yo en un principio, bueno, antes del podcast, ¿no? En el pre-podcast, que si el precio es correcto, si es un precio módico, sí estaría muy bien esta idea. O sea, si no es algo que le haría el fuchi, ay, no, no trae lector de discos. No lo voy a comprar. No, la verdad, sí, el precio es correcto. Si lo saben manejar y pues ahora sí que publicitar bien esta consola, yo creo que sí tendría bastante éxito. Ahora, ¿no? Esto, pues aquí llevaría al futuro también, ¿verdad? O sea, sé que si Microsoft de plano ya planea en no vender nada físico, y se van a ir totalmente digital. Entonces también esa es la pregunta aquí, ¿verdad? Pero primero eso, ¿no? Es algo que a ustedes les gustaría comprar, es algo que les convenza si, por ejemplo, no tuvieran un Xbox One ya. Porque, por ejemplo, entre Walcavin y yo ya tenemos uno. Entonces, así como que, pues, digo, ¿para qué otro, verdad? Pero, por ejemplo, tú, Sasek, que tú tal vez no tengas Xbox One S, o un Xbox One en general, ¿te interesaría esta consola?
Por supuesto que sí, en mi caso, como tú lo dices, nunca me apeteció comprarme un Xbox One porque pues sentía que no lo necesitaba, ¿no? Sentía que estaba cubierto, pero ahora, si me ofreces uno que tiene un precio muy, muy, muy reducido y que tiene esto de que no leí de juegos, yo por mí, sí, estoy muy interesado. ¿Por qué? Porque, como dije ya uno y dos episodios pasados, el Xbox One es una gran, gran, gran consola. Lástima que pues la selección de juegos a lo mejor no es tan estelar o tan imprescindible como con otras, pero creo que esta decisión de hacerla sin disco viene un poco, en mi opinión, un poco tarde. ¿Por qué? Porque ¿qué diferencia hay entre cuando alguien te dice, oye, ¿quieres algo? Oye, la diferencia entre cuando alguien te dice, ¿vas a tomar esto a fuerzas o no? ¿No? Que fue lo que pasó antes de que saliera el Xbox One, ¿no? Cuando había muchísimos rumores de que el Xbox One ya nada más iba a leer digital y todo el mundo se le fue encima a Microsoft y ya no voy a comprar la consola, etcétera. Creo que si las compañías lo hubieran, y incluyo a Sony, si hubieran planteado esto desde el principio con una opción, ¿no? ¿Qué tal si hubiera salido PlayStation 4 con lector de discos y sin lector de discos en un principio? Y el Xbox One igual, el para discos. Creo que no estás forzando a nadie a comprar ninguna de las dos versiones, al contrario, le estás dando más opciones, más poder de compra a tus posibles consumidores. Y creo que para allá va la tendencia. Creo que aquí Microsoft ha tomado una tercera decisión que para mí me parece sorprendente que en esta generación Xbox haya tenido este tipo de decisiones. Ya van la de comprar muchos estudios desarrolladores. Estuvo la del Game Pass y lo de la aplicación en el Nintendo Switch y todo este ecosistema. Y ahora viene la de que, pues, un Xbox sin disco. ¡Es genial! Lástima que la consola, pues, no esté en la posición en la que quisieran ellos, ¿no? Pero creo que se van perfilando a lo que va a la siguiente generación porque lo aceptemos, tenemos que aceptar lo que a estas alturas del partido, pues, ya. Tanto Play 4 como Xbox One ya van de salida. Ya tienen, ¿qué? 6 años ambas consolas en el mercado. Entonces, como te comenté en el prepodcast, para Microsoft no es perderle, ¿no? Sino más bien es experimentar sobre algo que ya sabemos que cómo va a ser el resultado. No triunfamos en esta generación, pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto de no ponerle lector de consolas. En una de esas se vuelve un hitazo, no sabemos. En una de esas Sony y Nintendo voltean a ver y dicen, ajá, pero ¿por qué no se me ocurrió antes? Pues por estúpidos, porque tuviste la oportunidad de hacerlo en algún momento, pero no lo has hecho. Yo creo que es un buen paso para Microsoft y sí, si me lo preguntas a mí, sinceramente sí, me gustaría mucho hacerme de un Xbox One. Me imagino que sería mucho más delgadito, más ligero, más, no sé, bonito y a lo mejor hasta del tamaño de un Play 2 de la última generación. ¿Te acuerdas de PlayStation 2 Mini? No me acuerdo cómo se llama, que era así delgadito. Yo creo que podría ser ya del partido una consola bastante sexy, por decirlo así, económica, atractiva para los millones que nos vimos entre el sí, no, la compro, no, la compro, no la quiero, si la quiero, así te lo necesito. Creo que está probando las aguas Microsoft y es una decisión que yo apruebo. Y fíjate que a pesar de que tenemos ya una edad en la que por haber empezado con esto de los juegos desde hace muchos años, viene casi inmediatamente la reacción de que no, es que yo lo digital, no, déjame con mi colección de cartuchos, de discos, etcétera, ¿no? Pero creo que estamos de acuerdo, no hace falta lo que opine Walkie, pero creo que está bien aceptar este tipo de cambios. Me parece una decisión muy correcta de Microsoft. Sorprendente, como dije al principio.
Sí, de plano, o sea, sí, no, no es una mala idea, la verdad, siendo, pues sí, esa razón principal. Ya el Xbox ya va de salida, bueno, el Xbox One ya va de salida, ya no le quedan muchos años, ya sabemos que viene una nueva consola por parte de Microsoft, la siguiente generación del Xbox. Entonces, esto sí, ya es más que nada así como que, ah, ok, pues sacar todo el, pues todo el Xbox o las consolas, ¿no? La manufactura de Xbox One que quedan. Pero pues como reducimos costos, pues ¿sabes qué? Mejor lo vendemos pues ya sin discos, sin lector de discos, ¿verdad? Y por lo mismo, ¿no? De que pues por lo mismo lo que trae el proyecto de xCloud, pues de Xbox y Microsoft, pues qué mejor, ¿no? O sea, se promover mejor su Game Pass, ¿no? Esos $10 al mes y pues igual toda esa librería de juegos, pues qué mejor, ¿no? Que eso para alguien que tal vez, pues simplemente, ¿no? Pues ya, pues tener la consola, pues y disfrutar de ella ya lo más posible, ¿no? Lo más que se pueda en estos en últimos años, ¿no? Que básicamente va a tener, ¿verdad? Pero
Fíjate, déjame, te interrumpo tantito, Dev, y
sí.
no está Gus, pero él decía algo muy, muy sabio, y es que él dice que, y estoy de acuerdo, que no hay mejor momento para comprar una consola que en al final, casi al final del ciclo de vida de la misma, ¿no? Por muchos factores, pero entre ellos está el de que pues tienes ya todo el catálogo casi completo, ¿no? Entras a un precio pues más económico que cuando salió, etcétera. Entonces, es un win-win en este caso.
Sí, de plano, o sea, no es una mala inversión. Por eso igual también depende mucho del precio, porque obviamente creo que la Xbox One es más barata, por lo menos en Estados Unidos. Creo que el precio más barato son $200, que es la versión de 500 gigas y que no trae absolutamente nada más que la pura consola y el control, ¿no? Además de obviamente de los cables que debe tener, pero ya, por ejemplo, ya con un juego o con algo que tenga el paquete, ¿no? Pues si te puede salir entre 250 a inclusive $300, ¿no? Hablando de una Xbox One S. Porque ya el X, pues, obviamente, ya son como $400 y pues obviamente hace más cosas, ¿no? Pero hablamos de una consola sencilla, pero si esto lo llegaran a vender por lo menos, ¿qué serán? Unos $150, yo creo que sí. Sí, la gente se va a animar. Aunque si cuesta 100, sería un gran, así como que una ganga, la verdad, siento yo. Así como que, güey, no, aprovecha ya. Porque, y bien lo dices, ahorita ya en la librería de Xbox, pues ya básicamente ya no van a sacar cosas nuevas, más que si acaso uno que otro juego más. Por ejemplo, el Halo 6, ¿no? Que ya es como que ya el último que puedo suponer que van a sacar. Pero ya tenemos Crackdown 3, ya tenemos los Forzas. Ya tenemos el Gears of War. Ah, pues también viene Gears of War 5, no me acordaba de eso también. O sea,
No lo sabía.
sí, no me acordaba que ya habían anunciado. Pero por lo menos tienen los Gears of War y no solamente el 4, también tienen la trilogía en Xbox One. O sea, está la versión remasterizada del 1 y también tienes la retrocompatibilidad también. Entonces, si tienes juegos digitales de Xbox 360, pues también, ¿no? Ahí los vas a poder jugar. Y ahorita también con la retrocompatibilidad de los juegos del Xbox original, pues todavía más. O sea, es también lo muy bueno de la Xbox ahorita. La retrocompatibilidad es muy buena. O sea, es muy, muy, muy buena. Entonces, sí es algo que se pudiera aprovechar en ese aspecto. Por eso digo, si son $100, pues supongamos que si le vas a invertir en el Game Pass, pues está muy, muy bien. Demasiado bien, entonces, pero la verdad, yo creo que si sacan esta consola, yo creo que el precio sería como unos $150, la verdad. Así que ya veremos qué sucede, ¿no? Pero por lo menos la idea está ahí y puede ser muy buena para Microsoft. Ahora, ¿a ustedes les gustaría ver en la siguiente generación de Xbox algo así? Una consola sin absolutamente ningún lector de discos y que todo fuera totalmente digital. Aquí en este caso, Walcavian, ahora te pregunto a ti, ¿te gustaría algo así?
Sí, pero si seguimos teniendo el Game Pass, porque la verdad, esta consola si es cierta, va a valer la pena por el Game Pass, nada más. Porque la verdad, eso es lo que vale la pena al final de cuentas de Xbox, el Game Pass. El Game Pass fue la mejor idea que se les pudieron haber ocurrido a los de Xbox, francamente. Sí, a veces dices, oye, pues es que no tiene los más nuevos. Ok, no tiene los más nuevos. Pero definitivamente, y eso entre comillas, porque ahorita, por ejemplo, ya tiene el Just Cause 4, ya lo puedes descargar en Game Pass. Puedes descargar el Crackdown 3, que son de Todos los que sean de Microsoft lo vas a poder descargar ahí. Entonces, cuando salga el Gear 5, vas a poderlo descargar en este momento nomás con lo que pagas al mes. Entonces, primero que nada, sí, o sea, si la siguiente consola fuera solamente digital con este Game Pass, que lo pudieras hacer como lo hemos dicho, en diferentes layers, o sea, el básico, donde tú dijeras, oye, en el básico tienes todo lo que es del Game Pass, y a lo mejor que pudieras decir, oye, pagas, en vez de pagar los $10 al mes, pagas $50 al mes, pero tienes uno que puedes, como Netflix era anteriormente, o de que tú podías, que era cuando era por correo, de que pues tú lo tenías, por eso es que lo tenías en el correo, y te lo podías quedar todo el tiempo que quieras, hasta que lo regresaras, te podían mandar otro. Entonces, algo así de esa forma, a lo mejor que tú dijeras, ok, ¿sabes qué? Y por $50 tú puedes tener de los nuevos el que tú elijas, pero uno a la vez nada más. Ok, o sea, dice, sale ahorita el Devil May Cry 5. Ok, pues sí, yo lo puedo tener y puedo jugar el Devil May Cry 5, pero si la próxima semana sale el Division, yo ese no lo puedo descargar. Hasta que yo ya elimine de mi sistema el Devil May Cry. Le elimino el Devil May Cry, ok, ya tengo otra vez ese abierto y puedo ahora sí bajar de Division y tenerlo. Y tenerlos que, o sea, algo de alguna forma así estaría bien. A lo mejor hasta también tener una especie de descuento. Digo, no un descuentazo, no digo que te quiten el 50% de descuento, pero que tú dijeras, oye, todos los juegos por tenerlos solamente digital, hasta de forma ecológica, vas a tener pongámosle un $5 de descuento, pues quieras o no, sí es algo que te sirve. O sea, si tú dices, voy a gastar full price por el Dragon Quest 11 en físico y a lo mejor me va a costar $10 menos en digital, pues a lo mejor tú vas a decir, bueno, pues sí, si vale la pena esos 10 dolaritos, si no es una edición así súper mamilas, pipirina, y suponiendo que nomás la sacaran en versión normal, nomás hay versión normal, menos si vale la pena. Entonces, ahorita hasta muchas empresas podrían decir, oye, pues sabes qué, yo te vendo en Xbox especialmente, ¿quieres la Special Edition? Pues bueno, la Special Edition ya nomás te viene con el voucher, donde te mando, tú compras todas las cosas físicas que vengan en esas ediciones. Pero pues para bajar el juego lo tienes que hacer digitalmente. Entonces, puede funcionar todo esto, pero si nomás deciden dejar el Game Pass como está quedándose ahorita, pues no va a funcionar para la siguiente consola. Perdón, para la actual, el Xbox actual va a funcionar perfectísimo esta. Pero para, digamos, el Xbox 2, si dices, vamos a tener un Game Pass y nomás van a ser ciertos juegos que nomás vamos a tenerlo y lo vamos a hacer sin disco, van a decir, no, 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 ¿sabes qué? No. Entonces tiene que saberlo. Ahorita está en ese lugar adecuado para tomar la decisión correcta y falta que Microsoft no la riegue. Porque está perdiendo. Esta guerra de consolas la perdió. Primero la había perdido contra el Play 4 y ahora el Switch ya también le metió una rastriza. Honestamente, yo que tengo a tanto Play 4, Xbox y Switch, no necesito tener el Xbox. La verdad, no lo necesito tener.
Sí, de hecho yo también coincido en eso contigo, ¿no? Yo también tengo las tres consolas, tengo Xbox, tengo Play 4, tengo el Switch y pregúntame cuándo toco, ¿no? Lo que es el Xbox, casi nunca. Es nomás cuando de plano así como que quiero probar algo o que, por ejemplo, con el Gold, ¿no? Ah, salió tal juego y lo quiero probar, pues apenas así y aún así no es muy frecuente, ¿no? Claro, en mi casa mi sobrino no es el que usa más Xbox, pero aún así siento yo que no le daría tanto uso si lo usara, o sea, por ejemplo, nomás tuviera Switch y Xbox. Creo que me quedaría más con el Switch en esos casos, ¿verdad? Y pues como les digo, ya tengo el Play 4. Y básicamente si quiero jugar algo de que haga una tercera compañía, pues mejor lo compro en el Play 4. De hecho, sí estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está el Spyro, la trilogía remasterizada, pues está en Xbox, pero pues, tengo Play 4 y se rumora una versión de Switch, así como que pues mejor me espero, o si no me compro la versión de Play 4 y ya, o sea, la verdad, no lo compraría para el Xbox, pero por ejemplo, esta consola, ¿no? Que se rumora. La verdad, sí le daría un intento y les repito, si cuesta, por ejemplo, $100, inclusive hasta sí me la compro, ¿verdad? Por lo mismo, pues le pongo el Game Pass y juego cualquier exclusivo de Xbox y juegos viejitos, así como que, ah, pues a toda madre, ¿no? Pero para la siguiente generación, yo creo que estás en lo correcto ahí. Deben de cambiar la estructura de cómo funciona el Game Pass, o por lo menos para la siguiente consola, ¿verdad? O sea, sacar como que un Game Pass 2, yo qué sé, y cambiarle el esquema, porque si lo hacen así y quieren promover más lo que es el Game Pass, tienen que tener todo. No solamente lo de Microsoft, sino también lo de las demás compañías, la verdad, porque si no, no, pues tienes que esperarte un mes para que salgan en Game Pass. Pues no, mejor lo consigo inmediatamente en el PlayStation 5, ¿verdad? Y pues listo, o sea, se hace más inmediato y no tengo que esperarme, ¿no? Y por ejemplo, no estaría mal, porque obviamente tendría que subir el precio, pues no estaría mal pagar 15, $20. O que yo creo que eso sería la mejor opción. Inclúyelo con el game, con el Gold. O sea, si estás pagando por un servicio ya de online que no es totalmente necesario, ¿verdad? Pues sabes qué, inclúyelo con el precio del Gold, o igual, súbele $20 al precio anual del Gold, o no, y así. Y pues sabes qué, tienes el acceso al multiplayer, tienes los juegos gratuitos, los descuentos de juegos digitales, y todavía incluye lo del Game Pass. Pues a toda madre. O inclusive, ¿sabes qué? Si no quieres regalar más juegos y solamente incluye lo del Game Pass, a también. Por mí no hay problema, porque al final de cuentas te están dando todos esos juegos. Yo creo que eso sería la mejor opción. El unificar todo eso de Xbox Live. Que no solamente sea, o bueno, que no sea por separado Gold y Game Pass. ¿Sabes qué? Unifícalo todo y haz un solo servicio de Xbox. Y ya. Igual con esto del xCloud que tienen pensado hacer. Entonces, yo creo que esa sería la mejor opción yendo ya a la siguiente generación. Ahorita, para lo que es esta Xbox One S All Digital, creo que el servicio está bien. Es lo que le conviene ahorita a Microsoft. Y siento yo, desde nuevo, si es el precio es correcto, va a vender. Se va a vender igual como ya lo dijo Sase con las palabras de Gus. Ya estamos al final de la consola, ya salieron todos los juegos que habían de haber salido, básicamente. Entonces, ya simplemente recolectar todo lo que ha salido. Y el Xbox One no es una mala consola. La verdad, es una muy buena consola. Es lo peor del caso, es una buena consola. Igual hablábamos el Vita hace una semana, igual. Y es que lo malo es que le faltaron las exclusivas también. Le faltaron esos juegos así muy, muy importantes. Ese killer app, básicamente. Porque, pues, básicamente todo lo que salía en Xbox salía en PlayStation 4. Y pues PlayStation 4 sí tuvo, y es lo malo también, una muy buena primera impresión, ¿no? Esa conferencia de E3 hace en el 2013 o 2012, no me acuerdo, mató cualquier expectativa que pudo haber tenido el Xbox One. La verdad, es lo malo con eso, ¿no? Esa primera impresión, ¿no? Todavía conozco gente que sigue enojada con Xbox o con Microsoft por esa conferencia. Y eso que ya pasaron como 5 o 6 años. O sea, sí. Pero esta siguiente generación pintan cosas muy, muy interesantes. Y pues a ver qué sucede, ¿no? ¿Estás algo más que quieras agregar a esta discusión?
No, nada más que ojalá la siguiente generación todas las consolas consideren esa opción.
Sí, no estaría mal, la verdad, ¿eh? La verdad. Sí, por ejemplo, si tenemos igual una Switch 2 o un PlayStation, bueno, el PlayStation 5, yo creo que sí estaría bien tener esa opción, pero por lo menos Microsoft sí se dirige para ese camino. Ya veremos qué tal les funciona, eso sí. Pero bueno, pasamos entonces a nuestra siguiente nota. Y tenemos que EA no tendrá una conferencia este año en la E3. Y otra compañía que le dice no a la E3, más no totalmente, claro. Porque EA Play todavía seguirá, ¿no? Es algo que todavía tienen planeado hacer. Pero pues sí. La E3 de este año, que será del 7 de junio, al parecer. Sí, pues no va a tener la conferencia de EA que tenemos cada año. Normalmente ahora la hacían los sábados, era la primera conferencia. Y pues no, simplemente dijeron, ¿saben qué? Esta vez, pues no, no va a haber conferencia. Pues las demás compañías que quieran hacer, pues una, pues adelante. Pero sí van a tener su EA Play Fan Fest, que será llevado a cabo del 8 al 9 de junio. ¿Verdad? Entonces, igual van a seguir técnicamente ahí en la 3, o sea, no se van a desbandar totalmente de ella, pero ya no tendremos una conferencia directamente por parte de EA, que creo, siento yo, que es la mejor decisión que ha tomado EA en años, la verdad. O sea, hemos hablado los últimos 2 años de EA y ha sido siempre la peor conferencia de todos los de E3. Inclusive así como que muy por encima de otras compañías, inclusive incluyendo Ubisoft o inclusive Sony el año pasado. EA siempre tenía unas conferencias de la fregada. Y así como que, milagro, por fin hicieron algo bien, por fin EA pensó en algo, ¿no? Porque también, o sea, es una conferencia muy redundante, las de cada año con EA, porque todo lo que muestran, lo muestran también en las otras conferencias. Lo mostraba Microsoft, lo mostraba PlayStation. O sea,
Y
como
muchas
que, pues,
veces eran
¿para qué
cosas que ya
chingados?
sabías,
Ajá.
aparte, o sea, eran cosas que ya habían anunciado antes, ya habían dicho, oye, esto es lo que va a hacer y va a hacer, y nomás mostraron como un tráiler nuevo, y pues lo que sigue siendo E3 a mi gusto es para ver lo nuevo, lo que nunca te habían mostrado, al menos en las conferencias. En el show floor muestra tú lo que quieras, y si quieres mostrar los juegos que ya avisaste ya, pero siempre he sentido que las conferencias son para decirte, esto es lo nuevo, lo que nunca habías visto, único y detergente, etcétera.
Sí, de plano, ¿no? O sea, no, era una conferencia que uno era muy aburrida de ver, o sea, ni siquiera era entretenida. Los juegos que mostraban, pues ok, de repente se veían bien, aunque ya sabíamos después cómo salían, ¿verdad? Pero, como les de o sea, como decimos, o sea, mostraban en la de Xbox y luego en la de PlayStation y de repente también en otras de otras compañías o otros así como que conferencias y como que pues para qué entonces, o sea, si vas a mostrarlo aquí y la gente está más interesada en verlo en una consola, por ejemplo, pues entonces, ¿para qué? ¿No? Y eran unas conferencias que de plano hasta dan vergüenza, pues, o sea, el año pasado en particular, o sea, todavía lo sigo diciendo, creo, y es una conferencia que fue de las peores, si no la peor de todas las E3, o sea, inclusive yo creo que todavía más por esa del Xbox de cuando anunciaron el Xbox One. La verdad, o sea, no siento yo que EA tomó la mejor decisión que pudo haber tomado en años en deshacerse de esa conferencia porque no tenía sentido, no tiene el caso. No, mejor deja a otras compañías, muestren lo tuyo y pues ok, ¿no? Ahí generas el hype, o sea, a final de cuentas. ¿No? A final de cuentas, ¿no? Y valga la redundancia, que si la gente está interesada en un juego de EA, pues obviamente lo va a ver por parte de Microsoft, lo va a ver por parte de Sony, ¿no? Y así, o mismo va a checar las páginas de IGN, GameSpot y así, ¿verdad? Pues para checar eso, ¿no? Para que una conferencia que no va a brindarte absolutamente nada nuevo. No te va a enseñar nada, ni siquiera va a estar entretenida. Pero, César, ¿tú qué opinas al respecto?
Ya se habían tardado estos maestros de EA en hacerlo. Ya dijimos lo que tenían que decir. Cada año, cada E3 era el premio a la peor conferencia, la conferencia más aburrida era para EA. Estaban ahí de sobra, tan de sobra que lo hacían días antes, tan de sobra que yo no recuerdo, a ver, no recuerdo cuándo fue el tema, es que viste que vi una de esas conferencias de EA completa, ¿no? Porque ves ahí como lo poquito que te anuncian y ya, pero no, no, no. Ahora, hay mucha gente que dice que el E3 ya no vale la pena, que si no va a estar Nintendo, que si no va a estar EA, que si no. Pero no, creo que al fin y al del día creo que lo importante son los anuncios. El evento va a seguir. A lo mejor está evolucionando hacia algo que yo todavía no sé, no le veo todavía bien el rumbo al que se está moviendo la feria más grande del mundo de videojuegos, pero EA es EA, digo, ellos tienen dinero para echar para arriba. Es como que no creo que lo hayan hecho por alguna razón de ahorrarse algunos dólares ni nada de eso. Tal vez, no sé, harán ellos algún propio evento en algún momento del año, o pues simplemente pues dijeron, no, ¿saben qué? Este año ni ganamos ni perdemos nada con este tipo de conferencias, entonces mejor vamos a ver qué pasa en 2019 si no lo hacemos. Y ahí va a estar, y ahí va a estar por los hilos de los hilos, aunque no lo queramos, dando lata y haciendo buenos y malos juegos sobre todo, pero bueno, pues ahí está, no, no hay mucho que decir.
No, sí, de plano, o sea, se... Ya, yo creo que no hay mucho más que decir que eso, la verdad. Si les gustan los juegos de EA, pues adelante, ¿no? Hay todavía ciertos juegos buenos en EA, ¿no? Hay algunas franquicias que tal vez necesitan inclusive, pues, algún nuevo juego. Pero sus conferencias en general los hace, y no estamos hablando normalmente de los últimos años, o sea, casi siempre son conferencias que no valen la pena ver. Porque, o sea, se uno, de nuevo, son aburridas, eran así de que, ay, trataban de, uy, sí, hypearte todo lo que acá y lo que sea, y no, o sea, no, muy mal actuadas, o yo qué sé. Los juegos, como les decíamos, a final de cuentas los iban a mostrar, si no en la conferencia de Xbox, los iban a mostrar en la conferencia de Sony, o sea, y pues no mostraban mucho fuera de pues quererte vender el juego, a final de cuentas, ¿no? Que se entiende, obviamente, para eso es la conferencia, pero lo hacían de manera tan, tan mala, que pues ni siquiera te daban ganas, o sea, decías, no, mejor no, ya no se me antojó tal juego, ¿no? O sea, la verdad. Pero, ¿no? ¿Qué les podemos decir? Yo creo que, y de nuevo, ya sé que lo repetí varias veces, pero es la mejor decisión que pudo haber tomado EA, el no tener una conferencia. Que sí sigan mostrando sus juegos, obviamente, pues para eso es la E3, ¿no? Pero, como les digo, mejor que dejen a otras compañías hacer el trabajo de EA y que te vendan el juego, pues obviamente para vender sus consolas. Entonces yo creo que, qué mejor que eso, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar a esta nota?
No.
Muy bien, entonces, good riddance to EA. Adiós a EA en la E3, porque sí, ya no se ocupa. Pues bueno, vamos a antes de pasar a la Capitana Marvel, ¿no? Sí vamos a tener tiempo para hablar de Labo. Y hace unas semanas, ¿no? Hablábamos del gran rumor de que Labo pudiera tener su... o bueno, la Switch pudiera tener su... pues sección ahora o juegos de VR, de realidad virtual, y sí, se volvió oficial, esto es una realidad y es una realidad virtual. Bueno, mal chiste, ok. ya ven, pero sí, reporta Atomics, probablemente lo inevitable finalmente ha ocurrido el día de hoy sin previo avisos ni nada por el estilo. Nintendo ha anunciado su iniciativa para entrar de lleno a la realidad virtual. Esto claro, a través de su plataforma de juguetes conocida como Nintendo Labo. Bajo el nombre de Nintendo Labo VR Kit, la compañía de Kyoto probará suerte en este mercado. El próximo 12 de abril se estará lanzando el Nintendo Labo VR Kit, el cual consistirá de varias partes. Primeramente tendremos el Starter Set más Blaster, mismo que incluirá el visor para poder conseguir el efecto y, claro, un juego para probarlo. Además, se venderán por separado dos sets de expansión. El primero es Cámara más Elephant y el segundo Bird más Wind Pedal. De alguna forma habrá un paquete que incluirá todo el contenido. Sobre sus precios, el Nintendo Labo VR se venderá a un precio de $80, mientras que el Starter Set o Starter Set Blaster se venderá a $40. Por otro lado, las primeras dos expansiones tendrán un precio de $20. Al menos en las imágenes, todos los conceptos lucen verdaderamente interesantes, pero habrá que primero ver un video de ellos funcionando y, claro, probarlos por nosotros mismos, perdón. Y pues sí. Sí, nomás mostraron, de hecho, creo que fue un tweet así nomás, Nintendo Labo VR y órale, ¿no? Ya no mostraron nada más al respecto, no mostraron nada del gameplay de estos minijuegos, porque básicamente esos son. Pero hablando tantito de lo que es el set VR, el set completo, trae varias cosas. Trae lo que es pues un pájaro, trae una cámara, trae un elefante y trae un blaster, como un cañón o una bazooka, yo qué sé. Y también trae una cajita VR, o sea, es una cajita simple, como... Pues, para dejarlo así sencillo, un Google Cardboard, Si los han visto, es el pedacito, en la cajita de cartón le metes el celular y listo, ¿no? Ya tienes VR en tu teléfono. Pues básicamente es un set así, pero como les digo, sí trae esas otras opciones. Por ejemplo, la cámara, pues se ve obviamente como una cámara de esas, pues de profesionales, ¿no? Y por ejemplo, lo que sería el lente, pues utilizas uno de los Joy-Cons, el que trae el infrarrojo, y pues me imagino que con eso enfocas, haces el zoom y todo eso, y tienes el otro Joy-Con para, pues lo que sería el gatillo, ¿verdad? O el botón para tomar la foto. Está el elefante, que igual tienes, es básicamente la trompa del elefante, ya tienes el cartón ahí en tu cara, y es la trompa. Y por ejemplo, al final de. Pues sí, donde termina la trompa, ahí está un Joy-Con. Y en la base o donde empieza la trompa, hay otro Joy-Con. Me imagino que uno es el que controla el movimiento y el otro es el sensor. La ave, pues también se ve que más o menos funciona de esa forma similar. Pero se ve que nomás trae un Joy-Con. Y pues el ave en el pico es uno de los Joy-Cons. Y me imagino que va a ser el movimiento. Es el que va a controlar ahí todo. Y el blaster va a tener el sensor justamente donde termina el cañón. Y tiene en la caja, ¿no? En la base, tiene lo que es el Joy-Con, que me imagino que es el que va a detectar el movimiento. Entonces, creo que hablábamos en el episodio que se rumoraba esto. Y creo que teníamos la idea correcta, ¿no? Que va a ser el cartón y vas a poner la Switch y va a tener los controles. Y ahí vas a manejar, y con eso vas a manejar todo, básicamente. O sea, se ve interesante la idea. No sé si es algo que, por ejemplo, compraría o me animaría a probar. Porque no se ve mal. O sea, al final de cuentas, no vamos a ser sinceros, no se ve nada así como que, ay, qué feo. O no se ve como que algo que no vaya a funcionar. Pero es VR simplista, no, no, yo ya me imaginaba que iba a ser algo así y creo que lo platicamos igual. No es algo que vaya a ser como un PlayStation VR o inclusive, ¿no? Pues al grado de un Oculus o un HTC Vive, obviamente. Pero, pues para un entry level, ¿no? O sea, para algo sí sencillo, básico y que me imagino que va a estar divertido. A final de cuentas, estamos hablando de Nintendo. Siento que está bien. O sea, no, no es algo que yo voy a comprar personalmente. $80 se me hace demasiado, la verdad. Pero la idea interesante y pues, si la gente quiere probar un VR sencillo, pues qué mejor que esto, ¿no? Que el Nintendo Labo VR. Pero ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Es algo que les convence o también de plano sí? No. ¿Está seco?
Al principio estaba muy escéptico porque pues no me cuadraba esto. A ver, Nintendo, estás lanzando un visor VR en lo de cartón que es considerado juguetes para niños. Hay algo que hay que no me hacía clic, pero después ya ahorita lo estoy pensando mejor y creo que es una jugada de esas geniales de Nintendo porque está matando dos pájaros de un tiro. Está matando el pájaro del VR que mucha gente desde la salida del Wii U, creo que tenía la fantasía animada de que el Wii U sería de VR, etcétera, y bueno, no fue así. Y están muy, 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 muy expectantes, ¿no? De qué es lo que podría hacer Nintendo con el VR. Y la otra es que Nintendo no está arriesgando prácticamente mucho a lanzar esto, porque al final del día, si tú lo ves, bueno, para empezar, es muy poquita la información que tenemos, pero lo que yo estoy viendo en la foto es el visor de plástico que no son más que los lentes y todo lo demás es de cartón, si lo estoy entendiendo bien en la foto que tengo aquí. Entonces, aquí Nintendo se está ahorrando mucho costo de producción al ser nada más, a limitarse a la construcción del plástico este para que lo puedas ver, porque todo lo demás es cartón. Digamos que es una apuesta segura en la que ellos no le están entrando seriamente al VR, como siempre Nintendo va a otro ritmo, ¿no? Diferente a lo de las demás empresas, pero no están tampoco dejando pasar la oportunidad, porque igual y ellos tienen alguna propuesta interesante. Ahora, la resolución del Switch cuando lo tienes pues, portátil es 720, me parece que es lo máximo que alcanza.
Sí.
Entonces no sé qué tan bien se vea con el tamaño de la pantalla, ya de cerca y con los lentes. Digo, espero que nadie se quede ciego. Seguramente ellos ya se encargaron de todas estas cuestiones de seguridad, sobre todo pues que cuidan mucho, ¿no? Al mercado que puede ser infantil, ¿no? Desde el Nintendo 3DS y todo esto, pues ya ellos, Nintendo siempre se quiere mantener muy, muy, muy al margen de lo que podría dañar a sus consumidores. Y la otra cosa que me interesa mucho es cómo lo va a implementar Nintendo con los Joy-Con, que sabemos que los Joy-Con tienen una tecnología que a día de hoy yo no he visto que ningún juego en realidad lo le saque el juego, ¿no? Son cosas súper avanzadas y de ahí que sean tan caros, ¿no? Cuando tú vas a la tienda y dices, voy a comprar otro par de Joy-Cons, dices, bueno, pero pues ¿qué hacen, no? Y la verdad es que sí hacen muchas cosas, ¿no? Tienen ahí muchísima tecnología en un pedacito así en el que la mayoría está ocupando la batería, tienen el lector
Ups, perdimos a Stasek.
Por hablar mal de los
Sí.
Joy-Cons.
Ah, ok, ya regresó, creo.
Los Joy-Cons a mí se han ido desperdiciada y que a ver si Nintendo le saca algo de juego con lo VR, aprovechando que pues que pues tienen este sensor de movimiento. Por el precio, pues no lo veo tan caro ya. Digo, no lo voy a comparar con lo que están haciendo los demás, ¿no? El Oculus, el PS VR, ¿cómo se llama? Sí, el
Sí,
de
PlayStation VR,
Sí.
PS VR. Porque, y como de nuevo, vuelvo al principio de mi comentario, Nintendo no está yendo por esa carretera, está tomando otro camino que no saben ni siquiera ellos mismos a dónde los va a llevar, ¿no? Están probando ahí, van a meter el dedo al agua. A ver qué pasa y si no les gusta, si no triunfa, pues no pasó nada. ¿Por qué? Porque se los ofrecimos a los niños. Fue algo que nunca fue el core, el main de mi marca, nunca fue la Coca-Cola de mi refresquera, ¿no? Fue un producto ahí, pues, que pues igual y pegaba, igual y no. Digo, ahorita están ahí los cartones disponibles en las tiendas. No conozco a nadie que tenga uno, pero pues que yo sepa no ha sido un fracaso, ¿no? Entonces es algo ahí que dice Nintendo, ok, vamos a hacerlo, pero pues no es que sea nuestro main cosa, ¿no?
Sí, al final de cuentas, no, es lo que es la voz está dirigido, pues ahora sí que el público infantil no es para los hardcore de plano, pero siendo Nintendo, ¿no? Inclusive lo más infantil que puedan hacer, inclusive sí tiene cierto appeal para todo jugador, pero sí siento yo que por lo mismo, sí siento que va a ser una buena opción para algo de VR sencillo si le quieren entrar a eso. Pero pues obviamente va a haber mejores opciones, ¿no? En este caso. O sea, sí, y yo aquí en este caso, pues si quieren un VR de así de buena calidad y todo, pues mejor consíganse lo que es el PlayStation VR, ¿no? Que no sale demasiado caro. Y si ya tienen un PlayStation 4, pues no necesitan invertirle pues más o pues mucho más a a eso, ¿no? Pero no, al final de cuentas, o sea, no está caro, $80 también no se me hace demasiado exagerado, siendo que va a tener bastantes cosas, pero a final de cuentas, ¿no? O sea, hace $120 más si te compras el paquete, el básico de PlayStation VR. Entonces también por eso así como que lo veo de por ese lado, pues mejor le invierto más a eso que a esto, aunque claro, sabe también que otros planes tenga futuro Nintendo con esto, ¿verdad? Si le va a sacar más jugo, ¿no? Porque ya lo vimos con los otros sets, bueno, por uno de los sets por lo menos de Labo, de lo que son los, pues un volante que sacaron de estilo de motocicleta, lo podías usar para Mario Kart 8, ¿no? El Mario Kart 8 Deluxe. Entonces, quién sabe si vayan a meter más cosas, ¿no? Así de, pues para con compatibilidad con Labo y en este caso con VR, ¿no? Pero ya lo veremos a futuro. Pero pues a final de cuentas, ¿no? Siento yo
Mira, perdón,
que es una
nomás
buena opción.
para
Pero sí, igual
decir
Cabian,
algo.
tú te iba justamente a pedir tu opinión, pero adelante.
O sea, esto lo que tienen que hacer es meter experiencias. Como le hicieron, como dijiste, en el Vehicle Kit de que pusieron, oye, puedes utilizar los Labos de vehículos para jugar el Mario Kart. Ok, está bien, eso es lo que tienes que hacer en el VR. O sea, que estaría de poca. No manches, sería la sorpresa del año que dijeras, oye, en el Pokémon Sword y Shield hay un minijuego que sea Pokémon Snap, que puedas utilizar el labo, por ejemplo, VR. No, ya le armaste, ya le hiciste, dijiste, no manches. Y te lo venden aparte, o sea, que dijeras, puedes descargarlo aparte también. Si quieres, lo compras y descargas nomás el minijueguito de cámara. O como dijo Gus en su momento, o el Fatal Frame, que dijeran, oye, pues ¿sabes qué? Pues ahora voy a hacer otro, un Fatal Frame on rail, en rieles, o sea, de que nomás estás así moviéndote y estés en eso, pues más que suficiente, no necesitas más. O sea, tienen muchísimas cosas que pueden utilizar. Por ejemplo, digamos, el de los, bueno, el de los pájaros, no sé, de elefante tampoco, la verdad, esos sí son como que medio complicados, pero digamos que, como dijimos, o sea, oye, sacas la experiencia de Mario Kart y si quieres ya no para en el Mario Kart 8, lo haces para el Mario Kart 9, que probablemente lo anuncies el año que entra en Mario Kart 9 y le agregas una experiencia de Labo VR, donde tú puedas una pista nada más, nomás, o unas dos pistas nada más, que tú los puedas jugar con los lentes, enviar y hasta si tienes los otros, pues hasta que pudieras hacerlo. Nomás lo haces eso, un par nada más. No haces todo el juego al final de cuentas. ¿Qué otras? A ver, porque, pues, ¿qué otras hay? Aparte del elefante, aparte del de los lentes, el de las pistolas. Imagínate que saques una experiencia de Splatoon VR, donde estés literalmente así con el de la pistola y que estés tirando tinta y todo lo que quieras. Con el del elefante haces una experiencia de Kirby, ahora sí ya la puedes chupar cuanto quieras. Entonces, esto está perfecto. Esto está perfecto, yo creo que va a funcionar bien, pero lo más importante de Nintendo es no dejarlo solamente con el juego que vaya a venir en el VR Kit. Agregar poquitas experiencias, experiencias chiquitas.
Pues sí, de plano, ¿no? Sería pues bastante agradable, ¿no? Eso es de que puedas tener otras experiencias, otras cosas que poder hacer en Labo o fuera del Labo, más bien en este caso. Pero y pues no, tampoco estaría así como que algo ahí fuera del lugar o algo que Nintendo no haría, porque pues ya lo hizo con Mario Kart. Así que sí, eventualmente yo creo que también con otros juegos pudiera suceder eso, ¿no? Que otras experiencias nos pudieran brindar, ¿no? Con lo que es este Nintendo Labo, ¿verdad? Bueno, por lo menos el VR, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de una experiencia en Breath of the Wild, por ejemplo, con el ave, de que estuvieras, por ejemplo, volando o planeando inclusive, ¿no? Con Link, con el paraglider y que estuvieras viendo todo, por ejemplo, algo así sería, está bastante padre, inclusive. Ya decíamos Mario Kart. ¿Qué otro juego pudiera ser? Pues sí, Fatal Frame. Que le hagan un tipo de revival o una experiencia así sencilla. Pues también, ¿no? Pues inclusive, ¿no? Pues Pokémon Snap. Que mucha gente quiere un Pokémon Snap 2. O inclusive, pues ya de así como que lo mínimo, ¿no? Un remaster del primerito, ¿no? Pues ahí por lo menos ya sería lo mínimo. Pero quién sabe qué vaya a suceder, pero si le va bien a por lo menos a este set del Labo, yo creo que sí vamos a ver muchas experiencias así, o más proyectos con este kit de VR de Nintendo Labo, pero el tiempo lo dirá. Por lo menos ya Labo lleva un año, y al parecer no le está yendo así que digas muy 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 bien, pero le está yendo decente, pues por lo menos para que sigan sacando más cosas del Labo,
O sea,
pues
ni muy mal, ni muy bien, ni muy muy, ni tan tan.
ajá. Le está yendo decente, está sacando la lana que desea Nintendo. Entonces, pues por lo menos ahí va bien. Y ya si esto llega a pegar, pues qué mejor, ¿verdad? Para ellos. Pero bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo a esto.
No, no, no.
Muy bien. Entonces, pues ahora sí pasamos a nuestro último tema, nuestro tema principal de la semana, que es la Capitana Marvel, ¿no? Ya decíamos al principio cuando hablábamos de nuestras semanas, pues sí, todos fuimos a ver Capitana Marvel, pues obviamente ya el preámbulo, ¿no? Para lo que es Avengers Endgame, que también ya estamos muy a la espera de esa película, que ya el siguiente mes la vamos a ver. Pues, ¿qué son nuestras impresiones de Captain Marvel, ¿no? Primero vamos a dar nuestras impresiones generales, No, sin dar spoilers todavía. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero primero hablar de qué nos gustó de la película o qué no nos gustó inclusive, ¿no? Que si nos pareció bien, nos pareció mal. Y pues hace que empezamos contigo. ¿Qué te pareció Capitana Marvel?
Capitana Marvel, una película que yo tenía muchas ganas de ver, como te lo comenté al principio en el pre-podcast, ya hacía falta algo más de Marvel este año, bueno, en el transcurso de los meses entre Ant-Man y esta nueva entrega. No es que yo esperara mucho de la película, ¿no? Tampoco es que yo haya salido echando cohetes de cuando salí del cine, ¿no? Me gustó bien. Como siempre, el estándar de las películas del MCU, pues se mantiene. No la consiguieron un fracaso, como muchos consideran que oh, no vale la pena, no. Tiene el pecado y bueno, el detalle feo, que no es culpa de la película, pero pues es el que está entre la película previa y a un mes de la salida de Endgame. Entonces, pues la gente ya está muy, muy, pero muy desesperada de que venga algo pues de la misma envergadura. Y si bien nos han puesto el hilo muy alto, el listón muy alto con Civil War, con Winter Soldier y con Infinity War, para nada desmerece ver Capitana Marvel o Capitán, como dice Walkie en el cine. Me gustó, te digo, no es que esté al 100% contento con la película, no es que te diga es algo que va a revolucionar el universo. No, del universo Marvel. Está bien, está bastante bien hecha. Tiene sus clichés que en un momento vamos a destripar, pero cumple y cabalmente con lo que es una película del MCU. Tengo algunas quejillas, pero ya también un ratito hablamos de eso.
Sí, la verdad sí nos hacía falta una película de Marvel, ¿no? Ya, ahora sí que el lapso de entre lo que fue, pues sí, Ant-Man and the Wasp y hasta ahorita, ¿no? Fueron, pues, ¿qué habrán sido? Unos 8 meses al menos,
Más de
siete,
medio
ocho
año.
meses. Entonces sí nos hacía falta, así como que ya ocupábamos algo nuevo de Marvel y qué bueno, ¿no? Que ya nos dieron algo y la verdad también, ¿no? O sea, yo iba con bajas expectativas y salí, no digamos sorprendido totalmente, pero sí me llevé un buen sabor de boca. Pero igual ahorita doy un poquito más de mis impresiones al respecto, pero Walca, bien, ¿qué te pareció a ti?
Pues mira, a mí sí me gustó la película también. Perdón. Me gustó más que Ant-Man y Wasp. Me gustó, ¿por qué? Desde que, digo, no estuvo mal Ant-Man y Wasp, pero como yo lo dije desde el principio, desde que la veías decías, pues esta película qué, o sea, habías venido inmediatamente después de Infinity War y decías, oye, pues esta qué, o sea, pues, ¿qué voy a ver yo de esto? Pero bueno, entonces eso me gustó más. Ahora, ¿qué cosas me gustaron? Obviamente tiene el mejor cameo y tributo a Stan Lee, y es algo triste que pues es, no es el último, pero ya es el
El
penúltimo, porque creo que
primero desde que él falleció, ¿no?
es el primero desde que falleció, definitivamente. Por lo cual el tributo es el mejor que se ha visto hasta ahorita, yo francamente. Y probablemente en Infinity War va a ser ahora sí su último cameo donde va a aparecer. Ya probablemente después de ahí ya no va a aparecer. Pues bueno, ya no puede aparecer en ninguna. Entonces, eso sí me gustó, francamente. Me gustó la película porque la considero, o sea, al ver terminar de verla, la considero que fue un proto Avengers. O sea, todo, o sea, lo que cuando la ves, la terminas de ver y entiendes mucho de por qué hay ciertas cosas en la película de Avengers, o sea, y en las otras películas, y dices, ah, ok, ya le entendí. Eso me gustó, porque aunque salía nomás un héroe, era proto Avengers, o sea, toda la base de Vengadores la tienes ahí. Más que en Capitán América, que bueno, te das cuenta que en realidad Capitán América nunca fue hecho para hacer base de Avengers. Tal como dice el título, nomás era el primero de los que existieron. Pero te digo, eso me gustó. La química que había entre los personajes estaba muy padre. Se demuestra que Samuel L. Jackson puede salir en películas sin tener que estar diciendo maldiciones. Entonces, la verdad estuvo muy bien. Digo, sí estuvo bien elegida la personaje, la actriz para el personaje. Tiene fallas grandes, francamente. Es una de las películas que ya me... Es la primera película que ya me ha hecho preocuparme un poquito por el universo Marvel, aunque me gustó, pero ya me preocupa un poco el universo Marvel. No llega ni a los niveles de Infinity War ni de Pantera Negra, francamente. No quiero decir que... O sea, si este año... Vamos a tener tres. Vamos a tener este año Endgame, esta y...
Y
la del Hombre Araña. Entonces, por el tráiler del Hombre Araña, tal vez la del Hombre Araña va a ser la más débil de las tres de este año, pero va a depender mucho que ver. Yo creo que esta película, si no hubiera salido Ant-Man y Wasp el año pasado, diría que desde, ¿qué te gusta? Sería la más débil desde Age of Ultron, si no hubiera salido Ant-Man y Wasp el año pasado. Si no hubiera salido, diría que es la más débil de todas. Ahora, nomás ahorita que probablemente lo vamos a aclarar, para que luego no salga ninguna persona diciendo estupideces. Tiene debilidades la película, y no, ninguna de ellas es que sea una mujer, ¿ok? Para que no vayan a salir con pendejadas, francamente, ¿ok? Ninguna de ellas es esa. Tiene muchas debilidades, ninguna es que sea una heroína, ninguna de eso. Es más, a mi gusto, el personaje es lo más es de lo más fuerte que tiene, ¿ok? Pero, digo, ahorita también un poquito... Bueno, si quieres ya eso, hasta ahí yo termino, sigue tú y luego ya hablamos de las cosas que no nos gustan.
Sí, porque la fragilidad masculina tiene muchos, muchos aspectos y hemos visto este fin de semana, yo por lo menos en particular en Twitter, güey, de que no manches, que neta, o sea, de repente no hablamos de eso porque pues igual qué caso tiene, ¿no? Pero... Nomás lo voy a traer así como que a la luz por ahorita, porque la verdad sí es algo así como que, güey, no manches, o sea, se, toda la gente llorando por la Capitana Marvel, porque, ay, es que es mujer, y es que mis cómics, y es que mis personajes, y es que mi universo Marvel, y es como que, güey, no mames, que no han leído los pinches cómics o qué, pinches madres, güey, la Capitana Marvel ya tiene años de que existe, y como capitana, güey, o sea, se no... Ni siquiera así que digas, ay, es que es personaje nuevo y lo metieron... No, güey, no. Y bien lo dices, el personaje de Brie Larson, la verdad, sí lo hizo muy bien, lo llevó a cabo muy bien como Carol Danvers. Se lo crees, o sea, sí tiene muy buenos momentos. La verdad, y lo vuelvo a decir, la película me sorprendió, no mucho, no vamos a decir que es, ¡ay! Me llevó una super grata sorpresa de lo más así, wow. No, pero sí me llevó una muy buena impresión, sí me quedé muy satisfecho como se llevó a cabo la película. De nuevo, sí iba con bajas expectativas, no iba con de que no voy a ver un gran peliculón. No, la verdad iba con así, yo creo que pues, va a estar decente, va a estar bien. Y no, sí superó eso, sí está muy entretenida, la acción está muy bien hecha, la trama está entretenida también, o sea, no vamos a decir que es la mejor, sí vamos a... Por lo menos para mí en mi aspecto sí se me hizo mucho mejor. Yo creo que sí, que Ant-Man and the Wasp mucho mejor también que Black Panther, la verdad. Entonces así como que, ¿no? Pues qué más, pero no la llamaría también la más fuerte de todas las de Marvel tampoco, pero sí está ahí en el medio rango, ¿no? Sí está un poquito arriba de en ese rango de películas, la verdad. Sí, como la historia origen se puede decir, está bien. ¿No? Sí se me hizo bastante buena. Y de nuevo, los personajes estuvieron bastante bien inclusive, ¿no? O sea, fuera de ciertos detalles, obviamente. O sea, no es una película, de nuevo, perfecta. Y tampoco así del grado de, ¡ay, muy, muy, muy buena! Pero sí vayan a verla al cine, si no la han visto, ¿no? Neta que sí se las recomiendo mucho, mucho, mucho. Y más si ya quieren ver, por ejemplo... lo que va a ser Endgame, porque lo que hace la Capitana Marvel, créanme, lo que me dejó impresionado, ¿no? Y ahorita vamos a hablar respecto a los spoilers, yo creo. Pues sí, siendo que vamos a hablar ahora sí que de lo malo, yo creo que ahí vamos a entrar ya en territorio spoilers. Así que a todos aquellos que no quieran spoilearse, que no hayan visto la película, sí les voy a tener que decir que Si no quieren oír nada, no quieren arruinarse la película, pues nos vemos la siguiente semana. Y pues ahí regresen al ratito, ¿no? Ya que la hayan visto y ahora sí que vean o oigan nuestras impresiones al respecto, a ver si coincidimos o no, ¿verdad? Pero aquellos que ya la hayan visto y que quieran oír nuestras opiniones, pues quédense en este ratito que vamos a hablar de ahora sí con spoilers, ¿verdad? Pero de nuevo, aquellos que no la hayan visto desde este momento, tanto los que estamos viendo en, nos estén escuchando viendo en vivo, al igual los que nos estén escuchando en podcast, desde ahorita en adelante van a ser puros spoilers. Así que, pues ahora sí que adelante.
Alerta roja,
Spoilers, spoilers. Entramos a spoilers. Pues ahora sí, ¿no? Sasek, ¿cuáles son tus impresiones buenas y malas ya ahora sí con spoilers?
okay, ahora sí, a ver, complementando lo que dije al principio, Capitán Marvel o Capitana Marvel está en este terreno medio de las películas del MCU. Estamos de acuerdo en que es mejor que la primera de Thor y la primera del Capitán América. Yo creo que sí. Estamos de acuerdo en que hace muy bien algunas cosas. La introducción de los Skrulls me parece muy, muy fantástica, como lo platicamos un poquito en el pre-podcast de Death y yo. El no poner a los Skrulls como 100% malos te da más juego que hacerlos como algo que son nada más blanco y negro, ¿no? Y seguramente esta película lo que hace es dos cosas. Una la tiene muy fácil y otra la tiene no tanto. La más fácil que hace esta película es que tiene todo lo que se ha establecido en las demás películas para trabajar con su propia historia. Es decir, lo que han plantado de base las demás películas de lo de Avengers, Shield, etcétera. Capitán Marvel llega, se siente muy cómodo en ese lore, pero a su vez también añade cosas nuevas, va plantando muchas semillitas para que no en Endgame, sino en películas posteriores y a lo mejor muy, muy posteriores se vean los frutos de lo que pues fue plantando en este momento. Una de esas cosas son los Skrulls, otra de esas cosas pues es que seguramente, y no va a ser la primera película que va a ser con esta retrocontinuidad en el universo Marvel, ¿no? Esta está ambientada en los 90s, ya tuvimos Guardianes en los 80s, y seguramente va a haber alguna ahí antes de Iron Man, etcétera. Está bien, la ambientación de la película está fantástica. Técnicamente la película, pues, no le veo un pero, ¿no? Como siempre, a nivel sonoro y auditivo, y digo, a nivel visual y sonoro, la película está, pues, como debe ser, ¿no? Con los estándares del MCU. Lo mejor, pues estamos de acuerdo en que fue Gus, el gato, los Skrulls y bueno, ahora un poquito con lo malo, pues tiene bastantes clichés, ¿no? Está el de la pareja de policías, ¿no? El Buddy Cop Movie, ¿no? Que vemos ahí entre Fury y la capitana, tiene una parte de eso. Tiene esta parte del pez fuera del agua que ya manejó, entre otras, la Mujer Maravilla, ¿no? También de que está totalmente, bueno, con esto de la amnesia, pues se siente como si ella no fuera de aquí. Y tiene también esto de que aquí lo tenía apuntado en un segundito. Ah, de la amnesia, ¿no? El clásico, pues para no hacer, pues ya cansado y todo esto del origen de un personaje, pues recurren a la situación de la amnesia, ¿no? Está bien, no lo hace mal, no lo hace mal, lo hace súper bien, lo maneja en el ritmo bastante bien. Al principio parece un poco loca la película, ¿no? Cuando ves que pasan tantas cosas, hasta que aterriza en el blockbuster, en la Tierra, es cuando la película pues ya se hace mucho más entendible, más digerible para la gente que a lo mejor nunca leyó un cómic. Y ahora con lo malo, pues es que en ningún momento sentí una preocupación real porque algo le estaba pasando a la heroína. Con Black Panther tuvimos un momento similar en el que lo tiran ahí de un precipicio. Sabemos que va a regresar al final del día, pero para mí en el cine, cuando vi Black Panther, fue tal el tiempo en el que yo no vi a T'Challa en la pantalla que dije, en serio, ¿le pasó algo? Díganme qué va a pasar, ¿no? Quiero saber si sobrevivió o no. Pero aquí en Capitana Marvel, el personaje es OP, ¿no? De por sí es un personaje muy, muy poderoso. Entonces, en ningún momento siento yo que esté en un grave peligro. Y menos si nos ponemos a pensar que Fury sobrevive, que Coulson sobrevive, que todos sobreviven y que todos comen perdices al final y son felices. Ahora, si eso lo traspolo a lo que podría pasar con Endgame, me da un poquito de preocupación, o más bien mucha preocupación, el que llegue esta superheroína y le dé una patada en el trasero a Thanos y acabe con todo lo que costó tantísimo y que no se logró en Infinity War, ¿no? Ojalá no pase así. Pero sí, por esa parte estoy preocupado. Otra de las cosas de la que la gente se preocupa, se queja, yo no sé por qué, es de Brie Larson, esta actriz, que ganadora del Oscar y lo que quieras. Pero ya sabíamos cómo era, ¿no? Yo ya esperaba una actuación de ella. Y es que a mí, no sé, a mucha gente, pero a mí personalmente, y no lo digo, no me cae mal ella, yo sé que es una gran actriz, pero la cara de Brie es de estar cansada y estar aburrida todo el tiempo. Así es. Y está bien, porque pues el personaje no es una película, tiene sus momentos chistosos, chistes, graciosos, pero no es Thor para nada. Pero ella está muy en su papel, como debe ser. Creo que al final yo sí logré hacer ese link con el personaje, porque pues no viene en una situación bastante difícil, ¿no? En la que pues le implantan memorias, está siendo utilizada, etcétera. Pero al final yo estoy contento con la actuación de esta chica. La comparación pues es que es no sé por qué la gente se insiste en compararlas con otras películas de MCU cuando en realidad pues es algo de su propio costal, ¿no? A lo mejor tiene algunas explicaciones bastante torpes para cosas que creíamos mucho más épicas, ¿no? Le hace el ojo de Fury, o cómo es que el Tesseract terminó con Fury, ¿no? ¿Podría ser mejor? Sí, definitivamente, pero fuera de eso, yo no salí enojado, no salí molesto, no dije regrésenme mi boleto, no, al contrario, estoy bastante contento. No llega al nivel de tal vez ninguna película, como lo dice Walkie, de la tercera fase, ¿no? Tenemos mejores películas de origen, en mi opinión, Doctor Strange y Ant-Man, la primera quedan muy, muy arriba, y Iron Man, son las tres películas de origen para mí, las mejores que han tenido el MCU. Capitán Marvel no está mal, se queda nada más un poco ahí debajo. Al final es una película bastante entretenida, es buena, tiene mucha calidad y está bien. El detalle que me gustó fue que los Skrulls, hasta donde yo lo noté, no sé si usan prostéticos, usan máscaras que están bastante bien, ¿no? Este actor que hace del Skrull mayor es este Ben Mendelsohn, me parece que se llama. Bastante bien. Lo rescatable para mí serían eso, el Skrull que interpreta este actor y Gus el gato. Por todo lo demás, hay película, no sé ustedes.
No, sí, de hecho, también me llevé una gran sorpresa con los Skrulls. Yo creo que también fue gran parte del por qué me agradó mucho esta película y no se diga Gus el gato, ¿no? todo lo que sucedía con este Gus, ¿no? Y no necesariamente nuestro Gus, este el Gus de Ganso.
que también es un gato.
Pero, no, sí, la verdad, sí. Fueron gratas sorpresas, a final de cuentas, yo creo, con esta película. Sí. Yo creo que coincido mucho con lo de Zasek, aunque ahorita yo creo que voy a dar mis opiniones más detalladas al respecto, pero
yo no,
al final coincido. De cuentas, yo creo que sí, ahorita continuamos contigo, acá bien, pero sí es una película que vale la pena verla, ¿no? Sí tiene muchas cosas muy interesantes, y ver a Brie Larson interpretando a la Capitana o esta Captain Marvel, neta que sí. Sí, hizo un muy buen papel, la verdad. Pero ahora sí, igual, Kevin, dinos tus opiniones ya con
spoilers. Yo no estoy de acuerdo en cómo representaron a los Skrulls. No, yo no estoy, yo estoy totalmente en desacuerdo. Wow. Yo creo que fue lo peor. No. Porque te voy a decir una cosa. La guerra Kree y Skrull, mucha gente cree, ay, es que los Kree son los buenos y los Skrulls son los malos. Y si estuviera aquí, Gus me daría la razón. La verdad es que los Kree son unos assholes y los Skrulls son otros assholes. Son dos assholes que se están peleando entre ellos. Ninguno de los dos es héroe. Ni los de Kree son héroes, ni los Skrull son héroes.
¿En la película de
No, en la película te lo dejaron clarísimo. Al final los buenos son los Skrulls. Te lo dejaron ver. Los Skrulls son buenos, punto.
No.
Ahora, eso para mí es el error más grande que te puedes imaginar. Créeme, yo estaba viendo el principio de la película, y ¿sabes por qué estaba tan emocionadísimo? Yo estaba así como que dije, no mames, la siguiente fase es la invasión secreta, Secret Invasion es lo que sigue. Y dije, después de que termine la saga de los de las gemas infinitas, sigue Invasión Secreta. Avengers 5, pues, sí, ¿verdad? 5.
Sí,
Avengers
algo así.
5 va a ser Invasión Secreta, y todo lo que van a estar hablando en la fase 4 va a ser Invasión Secreta. Yo estaba con madre, yo dije, no mames, no puede ser esto posible. Los introdujeron bien padre. ¿Por qué? Porque verdaderamente cuando los introdujeron sentías, güey, ¿cómo sé si este güey, eso no es es un scroll? Verdaderamente decías,
Entonces,
no sé si lo
¿quién?
es. ¿Quién es? Hasta decías un momento, hasta decías, verde, si verdaderamente. Cuando iban los otros Kree hacia la Tierra, después de que fueron emboscados, hasta yo decía, no mames, hasta a lo mejor ellos verdaderamente ya ni son los personajes que son. Son Skrulls que ya tomaron posesión. Entonces, eso estaba súper padre y me encantaba lo que era, pero luego como que, es que bueno, adivina qué, somos buenitos al final de cuentas. Yo así como que, ¿qué? Y yo dije, no, así no jala esto, así no jala. Ni los Kree son buenos ni los Skrulls son buenos. Todos, los dos son una bola de assholes, que no les interesa la Tierra ni por un segundo, que van a decir, y dicen, lo estoy, dije, bueno, a lo mejor va a haber un momento en que van a decir, bueno, sí, ahí volveremos. O a lo mejor alguna frase que hubieran dicho de que, oye, pues, ¿sabes qué? Digo, que a lo mejor el personaje de Talos hubiera dicho, pues, o sea, que le hubiera dicho a Nick Fury, le hubiera dicho a Nick Fury, ¿sabes qué? Gracias por todo. Y que le hubiera dicho, oye, pero cuídate porque no todos somos como, no todos los Skrulls son como yo. O sea, como para hacerle ver, ok, sí, o sea, nosotros somos buenos, pero no va a haber todos los Skrulls que te vayas a conocer, van a ser buenos, así que águale, o sea, como para decir, hasta cuídate de nosotros. Eso a mí se me hubiera hecho más real, primero que nada. Entonces, tenían la mejor oportunidad de la vida para poner la siguiente semilla de la fase 4 y la cagaron. Y la cagaron completamente. Eso estuvo mal, francamente. A mí no me gustó cómo manejaron a los Skrulls. Estuvo pésimo, estuvo pésimamente manejado. Entonces,
Pues creo que te estás adelantando, pero bueno.
ok,
Algo.
ahorita si en la siguiente fase sacaran un scroll malo y que fuera verdaderamente invasión secreta, pues no, claro que va a haber mucha gente que se diría, ah, chinga, pero pues eran buenos, solo querían irse a su casa, ¿cómo nos están invadiendo? Claro que va a salir eso, porque dirías, oye, me los pusiste que no son malos, cuando debiste haber puesto que eran malos. Como todo, a lo mejor puede haber unos que no sean tan malos. Hubieras puesto, oye, pues a mí lo único que me interesa es salvar a mi familia. Y como te dije, que le hubiera dicho Fury, pero águale, porque hay otros que no son tan buenos como yo y a lo mejor sí van a querer hacerles daño. Entonces, nomás mantente en cuidado. O sea, le podías agregar dos palabras, dos frases. Muchas películas, muchos detallitos así se pueden solucionar si solamente le agregas una línea de diálogo. Con esa línea de diálogo, ya. Yo no hubiera tenido ningún problema porque lo hubieras dicho, hay buenos y hay malos. Punto. Ahora, otra cosa que no me gustó a mí también es lo de, porque dices, es que explica cómo Nick Fury tenía el Tesseract. Pues no necesitabas esa explicación. Desde que terminó Capitán América, el primer Vengador, ya sabías que SHIELD lo tenía. O lo que era Proto-SHIELD antes de que fuera SHIELD en la Segunda Guerra Mundial. Ok, pasó eso. Bueno. Una cosa que yo me quedo, oye, espérate, pasó Avengers donde desapareció el Tesseract y no mames, se cayó el mundo. Dijiste, no mames, se nos perdió esta pinche chingaderota que es la más poderosa del mundo. Y ahora, 6 años se perdió el Tesseract. Estaba en el espacio. ¡Ay, estaba en el espacio! Ni me había dado cuenta. Yo pensé que lo había dejado en mi casa. O sea, dices, a ver, espérate, estás hablando, es un mundo donde existió, donde todo el mundo te sabe quién es el Capitán América. Donde todo el mundo sabe que era Hydra. ¿Por qué? Porque era parte de la. O sea, sabían las armas que utilizaban los de Hydra. Y que la batería que energizaba las armas de Hydra se perdiera, te viene valiendo madres. Yo dije, espérate. Ahí es donde yo ya empecé a decir, ok, siempre las películas de Marvel han tenido muchos detalles a la continuidad. Pero esta es la primera película donde yo veo ya está perdiendo los detalles de continuidad. ¿Qué pedo? O sea, ¿de qué está sucediendo? Otra cosa que también de continuidad. Al final de la película llega Ronan, que eso me gustó. Y también no me acuerdo cómo se llama el negrito que salía en Ronan el Accuser.
Sí, los
Ajá, y el
de
otro.
Guardianes de la Galaxia
Y
salieron
que sale
algunos repetidos.
el negrito que sale con Ronan y aparece de los Kree. Y yo dije, ¡ay, qué chido eso! Pero llega Ronan y dice, oh, regresaremos después por el arma. No. por la mujer y se van. Y yo, a ver, güey, espérate,
Yo
¿cuándo vas a
también me quedé.
regresar?
¿Cuándo van a regresar?
¿Cuándo vas a regresar, güey? Ya estás muerto. O sea, no puedes regresar en el futuro, ¿ok? Uno, no vas a regresar en el futuro porque tú ya estás muerto.
Sí, yo
Ok,
también me quedé
¿vas a
con eso de
regresar
como
en el
con chingado va a
pasado?
regresar si ya está muerto.
Sí, vas a regresar
Bueno, él no
despuesito.
sabía, a ver, él no sabía que se iba a morir,
Ah,
sorry,
pues
pues
es
eso
obvio.
sí.
Una
Ahora.
cosa es querer y otra cosa es poder. Les digo, la semana que viene nos vemos en el GFM Cast y me atropella un coche y me muero, pues por muchas ganas que tuviera de estar con ustedes, pues no voy a
Ok, sí, pero
morir.
espérate, déjame explicar a lo que voy. Ok, lo hicieron ver como que va a ser trama de Captain Marvel 2. Es obvio, lo hicieron ver como que va a ser una trama de para una secuela de Capitana Marvel. Eso fue el comentario, todo el mundo lo sabemos.
Pues es que ahí, por ejemplo, pues más bien tendrías que ver qué pasó en esos 20, 20 y tantos años
No, 6 años.
entre lo que sucedió de Captain Marvel la primera y lo que sucedió en Endgame. ¿Qué
Ok.
pasó durante tanto tiempo? Pues porque no, al parecer no apareció Captain Marvel en todo ese tiempo, pues.
Ahora, ellos dicen que van a regresar a la Tierra por la Capitana Marvel. Ok, entonces si regresan a la Tierra, significa que la Capitana Marvel regresó antes y lo que tenemos entendido es que no regresó a la Tierra hasta Endgame,
No lo
porque la
sabe.
llamó Nick Fury.
No lo
Sí, por
sabe.
eso, pero el punto es que eso ya estás forzando. Ah, bueno, es que, ay, es que sí, la verdad, sí regresó, pero no, o sea, dices, ok, entonces ya estás forzando cosas.
Ah, bueno,
El
estoy de
punto es de que
acuerdo.
estás, o
Sí.
sea, ella estás forzándole a decir, es que sí regresó, pero, ay, no le dijo a nadie.
Ajá.
Ok, imagínate que invade Ronan, el acusador nuevamente, y que está ambientada, pongámosle, en el 2005. Ok, está ambientada en el 2005, pongámosle la secuela de Capitana Marvel e invaden los Accusers la Tierra. Ok,
4 años antes
invaden
que
la Tierra. Entonces, primero que nada, entonces el incidente no fue el primer, la situación. En el 2008, claro que se detectaría si unas fuerzas. Ok, en los 90, cuando llegan, a lo mejor estamos de acuerdo que las naves de Ronan no las hubiéramos detectado. 2005, pongámosle, en teoría ya se detectaría. Ok, le habló el capitán Nick Fury a la capitana Marvel para que regresara antes. Ok, ahora que tendrías más detalles de decir por qué no chingados le llamaste cuando invadieron los Chitauri, por qué no le hablaste cuando vino Ultron. Estamos de acuerdo, o sea, ya ahí sí, si haces una película entre Endgame y ello, donde Capitana Marvel tenga que regresar a la Tierra porque es llamada por Nick Fury, aumentas el decir por qué no le habló en Avengers 1 y 2. Primero. Entonces, y si la haces después de Endgame, pues como dijimos, chingados, pues Ronan ya no está, entonces, ¿por qué pones esas cosas? Eso son lo que ya me preocupó a mí de la película, de que ya la continuidad la están empezando, les está valiendo, y yo digo, como que siempre has tenido un chorro de cuidado Marvel Studios con la continuidad, y ahora ya te está valiendo madre. No te vuelvas DC.
No, no,
Ahora.
no sé, siento yo que los problemas en continuidad no son tan graves porque a final de cuentas, por ejemplo, con lo del tercer acto, sabíamos que el Shield y el ejército tenían el tercer acto, a final de cuentas, ¿no? No es que se haya perdido, simplemente el acceso a él no quedó claro quién lo tenía. O sea, yo creo que no es tanto un error de continuidad, sino faltó aclarar, faltó un
Entonces,
poquito más de detalles ahí.
que la cuarta
Pero
transformación está en el universo Marvel o qué, o sea, pues ¿cómo? O sea, no, entonces explíquenmelo. Donde no explican nada y
es
nomás
que sí,
después lo
es eso,
corregimos.
no es tanto un error de continuidad, sino faltó explicar más detalle de eso, pues eso sí, metieron el tercer acto así como que muy, no sé si de manera forzada, para dar todo
Sí.
ese,
Y
ahora sí que el desarrollo de la
añádete
trama,
algo.
pero no es que sea necesariamente algo muy fuera de lugar, sí tiene algo de sentido, pero obviamente tienes que pensarle demasiado si no conoces igual demasiado del universo cinemático.
Va otra cosa que también dices, ok, sabemos que los poderes los obtiene porque al destruirse el motor que estaba siendo poder energizado por el cubo, por el tercer acto, absorbió esas energías cósmicas. Energías. ¿Como quién? Como la Bruja Escarlata. Pero la Bruja Escarlata fue de la Gema de Mente y la Capitana Marvel de la de Espacio. Entonces, técnicamente, la Bruja Escarlata debe ser igual de fuerte que la Capitana Marvel. Estamos hablando de las mismas reglas que ellos establecen. Ellos establecieron, sabemos que la Bruja Escarlata obtuvo los poderes por la gema de la mente cuando estuvieron experimentando con ella la gente de Hydra. Y lo que hizo que obtuviera la Capitana Marvel los poderes. Entonces deberían de estar en un nivel similar. Ahora, también, entonces dices, ok, si llega Thanos, suponiendo, no sabemos. Si Thanos llega con las gemas, dos gemas, técnicamente entonces más poderosa que la Capitana Marvel, porque técnicamente la Capitana Marvel está siendo energizada, ¿por qué? Por una gema. Si peleara Ronan al final de Guardianes de la Galaxia contra la Capitana Marvel, deben de estar equilibrados. ¿Por qué? Porque también él estuviera peleando con la fuerza de una gema de infinito. O sea, eso es lo que... O sea, no, o sea, hubiera preferido que hubieran dejado, digamos, los poderes más originales. ¿En qué sentido? Oye, es que se dio un golpe que unifusionó la energía Kree con su ADN de humana y le dio esa superfuerza. Está bien. Pero digo, cuando abres ese detalle, pues a mí se me vino a la mente. Y dije, oye, pues entonces están igual de OP. Bruja Escarlata y Capitana Marvel deben de ser igual de fuertes. Por lo que los está alimentando a ambas. Visión, pongámosle que no, porque nomás la tiene la gemita y nomás hace como que ¡piu! Su rayito. Entonces, igual a lo mejor él no. A lo mejor él no. Entonces, digo, esos son detallitos que para mí no son tan detallitos. Lo de la gema infinita, ok, eso sí podemos decir, bueno, está bien. Esas cosas, o sea, que de repente aparece, lo bueno es que eso explica por qué le habla Nick Fury y aparece en chinga. Porque pues tiene el poder de la gema infinito, puede viajar a la velocidad de la luz, pasa algo y ¡pum! Llego de volada. Lo que pasa en la escena post-créditos, que de repente dices, uff, aquí estoy, ok, eso tiene sentido porque tiene el poder de la gema del espacio, puede moverse como quiera. Pero el error para mí, o lo que más me molestó de todo eso, fueron los Skrulls para mí. Eso sí es lo que yo digo, no manches, la regaron, lo tenían. Es como que ya tenías, estabas en tercera y ya nomás te faltaba hacer un hit para hacer una carrera, pero hiciste de hacer un toquecito y te hicieron el out. Porque la verdad yo creo que lo de los Skrulls fue el peor error que hicieron. Tenían pues todo para dejar la siguiente fase y lo tiraron a la basura.
Mira, mis impresiones con eso, ¿no? Porque yo también, obviamente, sí me fui con esa finta de que, pues sí, la guerra, bueno, no es guerra secreta, la Secret Invasion es en secreta y van a enfrentar a los Skrulls, obviamente también como personas malas o un sector malo. Pero pues obviamente por cómo va ahora sí que lo que es el giro en la película, ¿verdad? Sí, los Skrulls no son los malos, son los Kree, que eso también, obviamente ya lo sabíamos. Es algo como que, son Kree. ¿Qué no los Kree son malos? ¿Son los malos en Guardianes? Ah, sí. Entonces, también en ese aspecto así como que, pues, se veía venir ese giro. Pero, hablando con mi amigo Foxhack, ¿no? Con quien fui a ver la película, yo sí nos quedamos los dos. Sí esperábamos de que fuera una doble traición, básicamente, que ni uno ni el otro eran buenos, ni un lado ni el otro eran buenos, los dos eran malos, ¿no? Pero a final de cuentas, no, nunca sucedió eso, así como que... y sí me quedo con esa sensación también, me imagino que igual como tú, Alcabian, de que qué chingados van a hacer con los Skrulls. Si no van a ser los malos, entonces qué pedo. Pero a final de cuentas, y bien lo dices... pueden salir malos todavía, puede haber un sector rebelde, se puede decir, de Skrulls malos, que sí quieran dominar todo el universo, ¿no? Pero siento que a su vez no necesita, o sea, como que te digan, o te lo dejen de manera así de, ¿cómo decirlo? Se me olvidó la palabra, pero... Que no te necesitan decírtelo,
¿explícito?
Pues. No, ni siquiera explícito, simplemente así como que, de darte la idea de que no, es que sí hay Skrulls malos, ¿no? ¿Sabes qué? Así déjalo, ¿sabes? Todos los Skrulls en este universo son buenos, pero no, resulta que sí hay malos, ¿no? Eventualmente en una nueva película, ¿no? O sea, sí siento yo que sí lo pueden manejar y jugar con esa expectativa, ¿no? A final de cuentas. Siento yo que no es algo necesariamente malo. Y al final de cuentas, ¿no? Crear una nueva... pues en la fase 4 crear algo en respecto a eso, ¿no? De que pues una guerra inclusive entre Skrulls, ¿no? O sea, se puede decir. Y pues sí, los Skrulls que se van a hacer los buenos y jugar un poco más también con el aspecto de los espías. Sí, ya no va a haber tal vez películas de Capitán América, pero todavía jugar con ese aspecto, igual con otros, y pues también inclusive de esa manera, incluir otros personajes del universo Marvel, ¿no? Que pudieran trabajar o manejar ese tipo de cosas. Pero igual, quién sabe, ¿no? Pero
Digo,
no,
una
yo no lo veo como
cosa.
nada malo, por lo menos. O por lo
Ajá.
menos no lo siento así como que tan al grado como tú, de que no, es usted el que arruinaron los Skrulls. La verdad, no. O sea, la verdad, para mí, y de nuevo lo sostengo, ¿no? Los Skrulls fueron de las mejores partes de la película. Entonces, me quedé satisfecho con eso, la verdad, pero ya cuestión de cada quien. Pero sí.
Ah, nomás lo que iba a comentar. O sea, el punto es que también ya no tenemos ahorita muchas series que puedan explorar el aspecto cósmico de Marvel. Porque vamos a ser sinceros, no va a haber Guardianes de la Galaxia 3, la verdad, no va a haber. Yo digo que ya, ese proyecto ya se murió, el de Guardianes de la Galaxia 3. Entonces, Capitana Marvel es lo que lo puede explotar. O sea, no sé, digo, no sé si también a lo mejor vayan a querer hacer nuevas historias como lo del Imperio Galáctico de Wakanda o cosas así que sí, o sea, son más modernas, pero pues tienes que irlo pensando como que Hulk, Thor, Capitán América, Iron Man, todos ellos, Endgame es su última película. A partir de Endgame vas a tener el Hombre Araña, Black Panther, Capitana Marvel. No pensemos ahorita en propiedades de Disney porque no estamos seguros, francamente. No estamos seguros. Pongámonos por lo seguro, lo que sabemos hasta ahorita. Dirías, ay, Guardianes, pero no creo que Guardianes lo vayamos a tener. Es más probable que vayan a hacer un estilo Rápido y Furioso. ¿En qué sentido? De que van a sacar un spin-off de Rocket y Groot, yo creo. Que a lo mejor eso sí, que a lo mejor esos son los que no, como que no están tan, eso es lo que es posible. Pero, pues no sé, digo, sí siento que esto fue o sea, fue buena la película, pero esto fue una oportunidad muy, muy, muy desperdiciada.
Pues ni modo, ¿verdad? Pero yo creo que al final de cuentas, de los aciertos y pues obviamente errores, ¿no? Que tuvo la película, al final está entretenida, es algo, una película que sí vale la pena verla, creo yo, y creo que coincidimos todos con eso. Así que la verdad, no, te las recomendamos. Pero, ¿sabes algo más que quieras agregar?
Sí, voy a replicar el comentario de Walkavian, y es que, a ver, Walkavian, una pregunta. ¿Tú estás satisfecho con la razón por la que perdió Fury su ojo?
Pues simple y sencillamente Fury es el maestro de la decepción. Es el manipulador maestro de todos. Es el que siempre ha sido así, es el que verdaderamente, y hasta lo ha dicho Iron Man en las películas, de que, ay, Fury, no, no le creas ni madre. O sea, no, 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 es que no. Y hasta el Capitán América también así como que, ajá, sí, no te creo nada, güey. Entonces, técnicamente, no mintió. Transversó la verdad.
Como muchas
Perdió el
veces.
ojo porque la última vez que perdió el ojo fue porque confió en alguien. Estaba con el gatito que lo estaba, con el Gus que estaba todo bien y todo eso, y de repente le dio el rasguñazo de la nada. Entonces, digamos que tiene, entre comillas, algo de. No es completamente falso, entre comillas. Entonces,
Ahora.
digo, no, lo mejor si hubiera sido de que hubiera sido algo más heroico, pero pues al final de cuentas.
Yo también. Y dije, oh, fue algo heroico. No, no fue. En esa misma línea, si yo te dijera que en una futura película de Marvel, entre Capitana Marvel y Infinity War, la razón por la que no utilizó el comunicador interespacial Viper, Fury, fue porque era un aparato que tenía 20 años con él y por alguna razón simplemente no lo encontró Fury entre sus cosas hasta el año pasado, ¿creías que sería una buena explicación para ti? Porque es igual de absurda que lo del gato que le rasguña el ojo. Y sería coherente dentro del universo Marvel.
Yo creo que
Entonces.
ahí, por ejemplo, más bien pues como que el último recurso, ¿no? No es algo que hubiera utilizado tal vez en la primera de Avengers simplemente así nomás, porque obviamente pues inclusive el final de la película de Captain Marvel, pues ahí se va iniciando, ¿no? Lo que es el proyecto Avengers, ¿verdad? Entonces fue más bien pues no depender de Capitana Marvel, ¿no? De Captain Marvel. Y pues depender de nosotros mismos, se puede decir, ¿no? Entonces, por eso mismo no llamó hasta ahora, ¿no? Con la de Infinity War a esta Carol Danvers, por lo mismo, ¿no? Pues ahora sí la ocupamos, es de como ahora sí ya no queda de otra, ¿no?
Es que a
Entonces
veces la
también.
gente quiere una explicación para todas y cada una de las cosas que pasan y no pasan en pantalla. Mucha gente quiere saber por qué no usó el Viper en Avengers, en Age of Ultron, ¿por qué? Porque a veces las cosas, y en la vida es así, a veces las cosas no tienen una explicación ni tan heroica, ni tan curiosa, ni tan graciosa, ni tan lógica. A veces, pues somos humanos y pasan tonterías y por algo, a lo mejor por eso nosotros tres estamos aquí, por una tontería de dos personas, no lo sabemos. Pero al
Exacto.
final del día, así es la vida, ¿no? Así son las cosas que, ya sacándolo un poco de contexto, al pasar los años, las cosas que eran normales en algún momento se van convirtiendo en heroicas y terminan siendo míticas y épicas, pero en realidad fueron en su inicio mucho más sencillas de lo que parecían.
Pues sí.
Pero bueno, ok, está bien, pero pongámoslo eso. Sí explican por qué perdió el ojo, aunque sea una explicación que tú digas es ridícula, explicaron. El punto es que las películas de Marvel nos acostumbraron a una cosa, que nos explicaban por qué pasaban las cosas. La mayoría de las cosas que pasan, con excepciones como por qué el Tesseract estaba en el espacio y por qué hasta no le habló a la Capitana Marvel hasta el final, hasta que empezó a atacar Thanos. Que técnicamente podríamos decir que como chingado sabía que Thanos estaba atacando. Lo único que tenían es que estaban teniendo una lectura más grande que lo que había en Wakanda, mucho más grande de lo que había pasado en la invasión Chitauri, porque eso lo dicen. Pero toma en cuenta que en ese entonces Nick Fury puede haber dicho, híjole, pues en ese entonces nomás tenía Iron Man, Capitán América,
A ver,
Hawkeye y a
pero si
Hulk y a Thor. Y ahorita dices, ok, pues ahorita tengo más héroes, ok, pues déjame, pero ahí inmediatamente les habla.
pero también estás perdiendo de vista de que en ese momento se desaparece tu compañera de trabajo y el que iba manejando delante y el helicóptero también y toda la ciudad es un caos, entonces ya dices, algo está pasando aquí que es mucho más grande que en las dos ocasiones.
Sí, exacto, pues ya sea, y por eso te digo, ya así como que no, ahora sí, pues necesito del apoyo de Captain Marvel porque pues no manches, ya es algo que ni siquiera nuestros propios héroes ya pueden solucionar, entonces por eso, pero pues igual como les digo, sus errores es aciertos, pero la película está bien, vayan a verla, bueno, si no la han visto, si ya se spoilearon con nuestros comentarios, si te hicieron caso omiso. Y bueno, así vayan a verlas, o sea, está muy entretenida y saquen sus propias conclusiones y ahí averigüen qué conexiones o qué sí tiene errores de continuidad y no. Así que, no, aún así vayan a disfrutarlas si ya lo vieron y coinciden con los otros, pues igual pueden dejar un comentario, ¿verdad? De hecho, estuvo Gumaro Sánchez ahorita con nosotros viendo también o discutiendo un poco en el chat de YouTube. Y también le encantó la película. Sí, preguntó sobre lo que es el tercer acto, ¿no? Pues oye, pues que no, ¿qué pasó con el tercer acto entonces, ¿verdad? Y pues explicando tantito, pues sí, ya más o menos nos podemos dar una idea de qué pasó, pero sí faltaron detalles, pero son cosas que podemos unir. Porque igual, por ejemplo, recuerda que también estuvo Agents of Shield, estuvo el agente Carter. Y me imagino que hayan de explicar cosas que de plano de si no los vimos esas series, pues no. No vamos a saber también por completo, pero igual.
Mira, nomás para terminar, de las palabras de Kevin Feige, que es el mero mero de lo
Page.
de Marvel Studios, que dice. Dice dos cosas. Oye, le dijo que fuera una verdadera emergencia. Y dijo, bueno, que él dice, bueno, La gente le dice, le dijo que tiene que ser una buena emergencia y el entrevistador dice, bueno, es que nomás tienes razón, fue nomás una ciudad. Entonces a lo mejor eso se pasa. Yo digo, eso es pendejo, pero bueno. Y la segunda, que se me hace más estúpida aún. Dice, ¿cómo sabes que nunca le aplastó? Nunca vimos que le haya aplastado antes, entonces pero eso no significa que no le haya aplastado. Yo digo, ¿en serio? ¿En serio me está saliendo con esas pendejadas? Digo, ¿en
Es
serio esa es
válido.
la respuesta más estúpida que me puedo imaginar? ¿Ok? No manches, ¿sabes qué? O sea, hay que decirle, si Kevin Feige está viendo esto, por favor, deja de ver las mañaneras del peje, ¿ok? No nos salgas con respuestas estúpidas. Porque esa es la respuesta más estúpida que he escuchado en mi vida. ¿Cómo sabes que no le aplastó? Ok. Entonces, ¿qué vas a decir el día de
Ah,
mañana?
lo que
Entonces,
dicta la
¿para qué tenías
trama.
una película? ¿Por qué no, puf, aparecía de repente la Capitana Marvel? Oye, ¿y esta de dónde salió? ¿Existía? Que nunca la hayas visto es tu problema.
Que nunca la
Ah, ok.
detectaste por
Pues
radares.
exacto, igual que bien
Exacto.
nos hace, nunca
O
la habíamos
sea,
visto
no.
antes.
O
O
sea, si
sea, sí,
entonces
pero
el día de
nos
mañana sale el
habíamos
Silver
olvidado.
Surfer, van.
Ponte en su lugar. Ay,
Entonces,
ay, ay.
no necesitamos nada para introducir a los mutantes en el universo cinematográfico de Marvel. Pueden aparecer,
Exactamente, nunca
¡puf!
los habíamos
Nunca los
visto,
habías
güey.
visto, nunca los habías visto. Que no significa que no estaban ahí, nomás tú no los viste. Y en serio, diría, no, no mames, no salgan con pendejadas. Esta es la respuesta más pendeja que he escuchado en mi vida. Y en serio,
Ay,
yo sé que por eso yo no sé, yo sé que por eso yo no podría entrevistar a las personas. Porque verdaderamente, o sea, a mí me vetarían siempre de todos cuando me vetarían. Porque si yo estuviera ahí, yo le diría, en serio, yo diría, en serio. Yo sí le diría,
no,
¿en
no, no,
serio?
no, no
¿Me está
estuvo
diciendo
Gus.
eso? Y yo dije, eso es la. Yo sí le hubiera dicho, ah, oiga, ¿sabe qué? Esa es la aplicación más estúpida que he escuchado en mi vida. Por favor, esfuércese un poquito más.
Ay, no, 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 no estuvo Gus, pero tuvimos a Valcavian con el rant de la semana,
El
con el
hate
hate ahorita, todo lo que da.
valió.
Ay, pero a
Es
final de
más,
cuentas, de
digo que
nuevo.
hubiera preferido que la
Está
respuesta que hubiera
adelante,
dicho Kevin
pues.
Feige y nomás para finalizar, que hubiera dicho, no le marcó. Porque en ese entonces no estábamos pensando que iba a existir la Capitana Marvel en el universo cinematográfico.
Pues
Y
obviamente
ahora.
eso no te lo van a decir así, Valcavian, o sea, es obvio. No, 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 no sabían ni siquiera ellos en 15 años, 10 años que lleva Marvel Studios, que iban a
Exacto.
tener algo tan grande, pues
No, ni
obvio.
siquiera en sus sueños.
O sea, se no manches, es obvio, Valcavian, ¿no? ¿Cómo te lo puedo explicar?
¿Cómo rayos? Te digo, la gente quiere explicación para todo
Ay,
aquí
ay, ay. Bueno, ya
viendo.
estuvo, ya con esto
A ver,
terminamos
nada
nuestra
más
discusión de Captain Marvel.
dos cosas, a ver.
A ver,
La
adelante,
primera es
pues,
que la película
bóquela.
ya lleva 158 millones de dólares en su weekend opening, como le dicen ahí en Estados
Ah, muy
Unidos.
bien.
Y va que está en segundo lugar después de creo que de Civil War. Y cuidado con eso. ¿Y qué más iba a decir? Ay, se me olvidó por estarme riendo.
Bóquela, pues. Está bien, o ya, pues. Ya.
Ah, ya, la otra. Si ustedes crecieron en los noventas, háganse un favor y váyanla a ver. Creí que
Eso
iba a tener
sí.
más referencias noventeras, pero tienen lo suficientes para que también digan, ah, yo sé lo que es eso.
Eso sí, eso sí.
Sí.
Muchas referencias. Es una película también algo nostálgica. Entonces, sí, sí me figuró algo como Guardianes de la Galaxia en ese aspecto de que manejan ciertos aspectos de nostalgia, pero no tanto en la música, sino muchas cosas visuales y en
Yo
cosas de
vi,
que se ven ahí
fíjate,
en la misma película, pero.
y eso fue lo que
Contraatacar.
le faltó, fíjate, las referencias de música noventera pudieron haber puesto más, le faltó eso
Sí,
nada
sí,
más.
sí. Un poquito
Pueden
más,
haber
pero aún
puesto
así
otras
estuvieron bien.
cosas. Siento yo
Pero
que
si no, al
estuvieron
rato
bien.
van a decir, es una copia de Guardianes,
Eso
que es
sí.
lo mismo. No, todo el mundo se queja de todo.
Eso sí. Y más con esta película que ya sabemos, que ya lo platicamos y ya. Pero bueno,
Sí, ya.
ahora sí. Ahora sí,
Ah.
sin nada más. Con esto terminamos el episodio 119 del GFM Cast. Y pues de nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y esperemos que les haya gustado mucho este programa, este episodio. Y pues como siempre, ¿no? Recordarles lo que son nuestras redes sociales personales. Primero Sasek, pues ya saben que lo pueden encontrar como Sasek Chan en Twitch, ¿verdad? Igual saludos a todos aquellos que nos estuvieron acompañando por ahí. También lo pueden encontrar como Sasek T en Twitter. a Walkavian, lo pueden encontrar pues así como Walkavian, en todo lo habido y por haber, ¿verdad? Se hace Twitter, PlayStation, Steam, etc., si lo quieren agregar ahí. A mí personalmente pueden encontrar en act-death en Twitter, act-dft, pues para cualquier cosa, ¿no? También ahí que quieran verme rantear de repente o que co muchas cosas que retuiteo, ¿no? Lo que es el GFMcast, como ya les decíamos en un principio del programa, nos pueden encontrar tanto en Facebook y Twitter, así como GFMcast. Cuando actualizamos episodios, cuando subamos el feed de podcast, ahí nos pueden checar. También lo que es la página gfmcast.com, donde pueden encontrar todos los episodios habidos y por haber. Pueden también suscribirse o darnos follow en Spotify, iTunes, iVoox, TuneIn Radio y creo que iHeartRadio también. Entonces ahí nos pueden seguir y pues si les interesa solamente lo que es el puro audio, lo que es el puro podcast, ahí los pueden conseguir inmediatamente, ¿no? Muy práctico en Spotify nos dan follow y pues ahí nos van a tener siempre y pueden streamear lo que es cada episodio, cada semana que salga. Normalmente actualizamos el feed de podcast entre lunes y martes, ¿no? Para que estén atentos ahí nomás. Igual nos pueden escribir en gfmcast@gmail.com, ¿verdad? Ahí nos pueden escribir para cualquier comentario, cosa que nos quieran comentar, quejas, sugerencias. Si quieren explicarle a Walkavian todo lo que no pudo ser explicado en la película de Captain Marvel, también lo pueden hacer ahí, ¿verdad? Pero fuera de eso, pues igual nos pueden seguir aquí en YouTube, ¿verdad? En nuestro canal de GFMcast. Ya saben que estamos aquí, les decíamos, cada domingo que se pueda, hablando de lo más relevante del mundo geek. Y pues esperemos que nos acompañen la siguiente semana. Así que si no lo han hecho, denos suscribir, denos un like, comenten, pero principalmente compartan. Compartan todo, que eso nos ayuda de nuevo a que crezca este canal, a que crezca este proyecto de podcast GFMcast, ¿no? Y la verdad, siempre, como siempre, les agradecemos a todos que estuvieron escuchando. Nos tuvimos ahora, ya les decíamos en el chat, tuvimos a Gumaro Sánchez, también tuvimos a Aloy. Tuvimos un ratito a Von Kaiser que no nos pudo acompañar en todo el episodio de hoy, pero igual, y tenemos también a la gente de Twitch, ¿no? Que también nos sigue por ahí. La verdad les agradecemos todo el apoyo que nos estén siguiendo aquí, que nos aguanten nuestras idioteces como cada domingo. Pero bueno, ahora sí que sin nada más, pues digan adiós, muchachos.
Adiós,
Adiós,
muchacho.
muchachos.
Y nos vemos en la próxima emisión del GFM Cast. Hasta la próxima.